3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Kaixo familia, bienvenidos, bienvenidas a Sintonía de Euskadi Digital. ¿Qué tal ha ido el verano? ¿Bien? Bueno, pues todo lo bueno se acaba, ya volvemos aquí a la Sintonía de Euskadi Digital y a compartir este tiempo de radio que desde julio pues no teníamos, como es Enredando. Y lo hacemos desde la edición número 410, que es en la que nos encontramos y la que te invitamos a participar y a compartir este tiempo con todos nosotros aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Hace un instante que estaba con los compañeros de Euskadi Digital y bueno, aquí nos ha pasado de todo, ¿eh? Tenemos hasta el blancurrio que le tienes que preguntar, pero bueno, ¿cómo es posible con el sol que ha hecho, con el tiempo que hemos tenido, que estés así, que no te has quedado ni con un rayito de sol? Hasta el caso del que se ha tostado, pero bien tostado, vamos, que aquí, vamos, el sol no hay moderación, ¿eh? O todo o nada. Pues deseando y esperando que hayas tenido unas buenas vacaciones, nos reencontramos en este mes de septiembre, comenzando, como es habitual ya, con este programa, este magazine, que durante 2 horas nos va a entretener aquí en la Sintonía Euskadi Digital. Vamos a hablar de muchísimas cosas, muchas que han sucedido en este mes de agosto, mucha participación y también muchas son las noticias con las que hemos comenzado fuerte las noticias en este mes de septiembre, muchos anuncios importantes, y más teniendo en cuenta que esta semana se ha celebrado en Santander el 25 Encuentro de las Telecomunicaciones organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, un encuentro tradicional que todos los años tiene su cita para abrir el curso, para estar en primeros de septiembre, y siempre es un encuentro que deja muchísimos titulares, ya que pues están todos los principales directivos de todos los operadores de telecomunicaciones, y por ese motivo pues siempre hacen avances y anuncios importantes. Este año ha sido el lanzamiento de la cuarta generación de telefonía móvil, la LTE, la Long Term Evolution, que ya se ha hablado de ella desde hace pues dos años, tres años por lo menos se iba hablando de esta tecnología, o sea que ya era hora de que saldría o de que se lance ya, ¿no? Ahora bien, esta mañana en el programa Egunon Internauta nos mandaba un oyente un tweet y nos decía que realmente pues había que sacarle más jugo al actual, al 3G, ¿no? Llenarla bien de datos y no dejarlo de esa manera y pasar a la siguiente, sino que todavía queda mucho por hacer con la actual. ¿Qué opinas de esto? Que nos llenen bien, de velocidad lo actual, y luego ya hablaremos de cambiar, pero ¿para qué vamos a cambiar si no está ni siquiera llena la actual, no? Eso era lo que nos quería decir este oyente. Pues hablaremos de software libre, hablaremos también de todas vuestras preguntas, consultas y cuestiones, y desde luego pues tendremos encuestas y todas las secciones habituales de este programa. Enredando, comenzamos ya mismo.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94 443 87 58. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euska Digital, te llevas un 10. Sí, sí, un 10% de descuento. Escura 21, en Bilbao, Gordoniz 44, llamando al 94 443 8758 o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar. Enredando.
La informática que se escucha.
Y seguimos, en este caso, repasando el buzón del oyente. Abrimos ese buzón enorme, vamos, como cuando volvemos de vacaciones, ¿no? Que lo tenemos a reventar, a morir. Bueno, pues algo así parecido, es como teníamos el buzón de oyentes de Enredando, y la verdad que he tenido que dedicar un buen rato, ¿no?, a responder y a contestar todos los mensajes que nos habéis enviado. Ha habido varios los cuales nos habéis escrito para pidiéndonos una cuenta de Google Plus. Recordáis que os comentamos que ya la teníamos y que os podíamos enviar invitaciones. Así que disculpas para aquellas personas que han esperado incluso hasta más de un mes, como es el caso de Andoni, Coldo Ramírez, Mario Zorro, Felipe Rosado y Carmen Andrés, que han sido los que han pedido esa cuenta, quienes han pedido esa cuenta de Google Plus, y que hace un instante se la he enviado a todos ellos para que puedan ya pues conocer la red social de Google. Si en este tiempo no han conseguido otra invitación, pues bueno, ya la tienen en su correo electrónico. Y por si acaso, he visto que todavía me quedan unas ciento y pico de invitaciones, o sea que si quieres que te enviemos una, envíanos un correo a oyentes@enredando.net, oyentes@enredando.net. Ahora ya, como el programa está en marcha, no te preocupes que no va a pasar tanto tiempo como con estos oyentes que la han enviado en agosto, y la verdad no le hemos hecho ni caso al correo electrónico, pero ahora, según hemos llegado ya, hemos repasado todo y hemos hecho los deberes. Así que ya sabes, mándanos un correo si quieres tener una cuenta en Google Plus, y así lo ves como es. ¿Qué más correos tenemos por aquí? Pues tenemos que saludar a nuevos oyentes que se han apuntado al portal de Enredando, concretamente al usuario, o mejor dicho, usuaria of Mantón. Bueno, pues bienvenida. Y también saludamos a Zanjas Profundas, madre mía, vaya nombre, Zanjas Profundas, que se ha apuntado como usuario a nuestro portal. en www.enredando.net. Y a Felipe1971, que también pues se ha apuntado y además nos ha pedido esta invitación para Google Plus. ¡Bienvenido, Felipe! Y por último saludamos también a Matt Kieber, que se apuntaba también a Enredando, a www.enredando.net. ¡Bienvenido, Matt Kieber! Matt Kieber. Casi como MacKieber, pero parecido. Y Matt Kieber nos envía un saludo desde Almería, pues un saludo, te lo devolvemos para ti, hombre. En cuanto a las variaciones del mercadillo de Enredando, contar pues que marca como vendido el pavilion, el ordenador HP Pavilion, con la pantalla rota que nos ponía Íñigo Sendino sobre las baldas del mercadillo, y también el disco duro de 20 gigas, también creo que era de Íñigo, no lo veo ahora claro, pero creo que también, y bueno, nos marca como vendido. En cuanto a nuevos anuncios, pues recuerda que tenemos una impresora, dice así, se vende o se cambia, se alquila una multifunción Lesmar X2250, es una impresora, fotocopiadora, escáner, todo en uno, e impresión color a 4800x1200 dpi negro, con 2400x1200 dpi, lo primero era en color y lo segundo en negro, escáner de 600x1200 dpi, velocidad 14 páginas por minuto, y se suministra sin cable de alimentación ni USB, vamos, nada, tal cual, la impresora. No se ha podido verificar que funcione la impresión por falta de un cartucho. Se entrega por Bilbao Alrededores, como dice, se vende, se cambia, se alquila, o sea que da exactamente igual lo que se quiera. Si a alguien le interesa esta multifunción, que se ponga en contacto en el mercadillo de Enredando, entre www.enredando.net. Bueno, pues seguimos adelante, seguimos en esta edición número 410 de Enredando, la sintonía de Euskadi Digital. Momento estupendo este, formidable, para también contar con vuestra participación, porque nos vamos a las encuestas. Enredando.
La informática que se escucha.
La verdad es que sí que tengo un poquito de curiosidad, porque la encuesta que lanzamos la última semana pues tenía su aquel, ¿no? A ver qué, cómo ha quedado los resultados. Bueno, hablaremos de ella en unos instantes. Como ya sabes, todas las semanas te proponemos una pregunta relativa a lo que ha sucedido en la semana en la actualidad tecnológica del mundo mundial, y por ese motivo pues te planteamos una encuesta con diferentes respuestas a la misma. Cada semana lo que hacemos es repasar pues las cuatro que están funcionando. Y cada semana pues una sale y otra entra, con lo cual pues variamos una que se va y otra que vuelve, que entra nueva, y de ese modo pues tienes varias semanas para poder contestar a las preguntas que te hacemos desde Enredando. Y vamos con la encuesta que esta semana ya nos abandona, decía, sí, tienes una cuenta en Hotmail, Sí, pero utilizo otra habitualmente, habéis respondido el 44% de vosotros y vosotras. No tengo, el 41%, y el 16% final habéis contestado sí, y la uso habitualmente, con lo cual pues ha ganado, y no por mucho, la de que lo utilizas habitualmente. Sí, pero utilizo otra habitualmente, o sea que tenemos, pero no es nuestra cuenta principal de correo. Vamos con otra de las cuestiones, otra de las preguntas que te proponemos. ¿Accedes a Internet desde la cama? ¡Uy, qué preguntas! ¿Accedes a Internet desde la cama? La respuesta que va ganando por ahora, a veces, y timidez, 46% habéis contestado que sí, que a veces. Casi siempre, el 34%, y el 20% habéis dicho que nunca. No sé, que os, no sé, que os liéis ahí con un cable o algo y os quedéis ahí, no sé, os dé un chispazo. Pero vete a saber. Vamos a otra de las preguntas, otra de las cuestiones. ¿Limpias la parte trasera del ordenador? Estos fueron mis compañeros Miquel y Morta los que pusieron esta estupenda pregunta, desde luego, ya se nota. ¿Limpias la parte trasera del ordenador? El 48% han contestado no. No, hay especies protegidas. Madre mía, tenéis habitantes en la parte trasera del ordenador, ¿eh? El 37% habéis contestado de vez en cuando no viene mal. Y el 15% dice sí, por supuesto, ¿cómo no? Bueno, me parece que ha ganado, por lo menos va ganando, ¿no? Porque todavía le quedan unas semanas a esta pregunta. Le va ganando la de que hay especies protegidas. Madre mía, lo que habitará detrás de los ordenadores. Y en tu caso, ¿qué? ¿Cómo? Ni tienes miedo a meter la mano entre los cables, ¿no? Ni te acercas. Y vamos con la pregunta que lanzamos en el último programa. Y madre mía, esto sí que es variado, ¿eh? Decía así, atención a la pregunta, ¿eh? ¿Dónde guardas el móvil cuando te bañas en la playa? Claro, cuando te das un chapuzón, ¿qué haces con el móvil? No lo vas a llevar, aunque sí que hay móviles que se pueden sumergir, ¿eh? Se pueden meter en el agua, pero bueno, los habituales no, ¿no? Entonces, pues por eso te lo preguntamos, ¿dónde guardas el teléfono móvil cuando te bañas en la playa? El 35%, vaya, habéis respondido, no voy a la playa. Me parece que alguno de los que está por aquí, más balancucho, vamos, que la leche, me parece que es uno de ellos, el que ha votado así. 35%, no voy a la playa. El 13%, empatados a un 13%, no llevo el móvil a la playa. Bueno, pues no es mala práctica. Otra de las respuestas, alguien que no se baña me lo cuida. O sea, que lo dejas a alguien y dices, tú que no te vas a bañar, ala, cuídame el móvil, y si llama, pues nada, dale cariñito. Empatados a un 9%, tenemos varias respuestas. Me baño con él, es sumergible, pues qué suerte. Lo dejo escondido en la toalla. Lo entierro en la arena. Bueno, luego dejarás una buena marca para saber dónde está, ¿no? Claro. Y en una zapatilla, la zapatilla que también cumple su función en la arena para guardar el teléfono móvil. Y por fin el 4% dice, no tengo móvil. Bueno, pues así está de empatada la pregunta. Ya vemos que hay bastantes opiniones y yo creo que tenemos para todo, ¿no? Así que ahí queda la pregunta. Si no la has contestado, pues te la hago directamente. ¿Dónde guardas el teléfono móvil cuando vas a la playa y te quieres dar un chapuzón? ¿Qué haces con él? ¿Lo llevas al agua? ¿Lo escondes en la arena? Buah, que esa es buena, ¿eh? Enterrarlo en la arena, mira que si luego no lo encuentras. ¿Lo dejas escondido en la toalla, en la zapatilla? ¿Se lo dejas a otra persona? ¿Te bañas con él? O incluso que no vas a la playa, todo vale, ¿no? Y vamos con la pregunta de esta semana, vamos allá. ¿Te parece buena idea que los operadores no subvencionen móviles terminales a cambio de abaratar las tarifas? ¿Qué te parece esa propuesta que ha lanzado el jefazo de Orange esta semana en las jornadas que comentaba antes de telecomunicaciones en Santander? ¿Qué te parece la idea de no subvencionar los terminales, los teléfonos? Es decir, que cada cual se busque el móvil pues como sea, o que ofrezcan un catálogo, una tienda de móviles, pero que luego aparte pues te ofrezcan un abaratamiento en las tarifas, ¿no?, a la hora de llamar. Vamos con las respuestas. No, porque habría que pagar uno, o sea, no te parece buena idea, porque pues al fin y al cabo pues tendrías que pagar uno y dices, bueno, pues de este modo no lo tengo que pagar, aunque sí que lo pagas y con creces, ¿no? Sí, ya hay suficientes móviles en el mercado. Y no lo sé, también es otra de las respuestas que te proponemos en esta encuesta. Ahora en las noticias hablaremos de esto más largo y tendido, porque se pueden hacer bastantes reflexiones acerca de esta propuesta, que parece mentira que llegara desde un operador móvil, saldría por su boquita lo de abaratar las tarifas, ¿no? Porque desde luego rara vez es la que un operador de móvil pronuncia esa frase. Bueno, pues ahí están las encuestas, ya puedes votar por todas ellas. Visita nuestra web ahora mismo, venga, estés haciendo lo que estés haciendo, da igual. Ahora mismo seguro que funciona internet y que puedes conectarte a www.enredando.net. Y de ese modo, pues puedes votar por todas estas encuestas. En la columna de la derecha están todas en fila y elige la que tú prefieras y da tu opinión. Pues así se quedan las encuestas por esta semana. La que viene propondremos una nueva y así poco a poco iremos conociendo la opinión de todos vosotros y vosotras. Yo creo que esta del móvil, donde lo guardas cuando te vas a dar un baño, esta va a dar que hablar, ¿eh? Ya lo vamos a ir comentando. Ya vemos que hay bastante empate, que hay muchísimas opiniones. La iremos viendo su evolución y cómo va cambiando, pues semana tras semana. Continuamos adelante. Enredando.
La informática que se escucha.
Hay varias noticias que han llenado titulares importantes en el mundo tecnológico desde que hemos vuelto de vacaciones, desde el 1 de septiembre. Ya poco a poco pues vamos viendo noticias interesantes y sin duda una que ha sido un tanto curiosa y por lo menos peculiar es que Apple ha vuelto a perder un prototipo, ha vuelto a perder un teléfono iPhone, concretamente un iPhone 5, es decir, un prototipo de un producto que todavía no está en el mercado. Y lo ha vuelto a perder en un bar y también en San Francisco, o sea que parece que ahí eso concuerda, ¿no? La única diferencia es que de momento pues no ha salido a la luz, ni se sabe si se ha vendido a alguien para que haga un análisis del mismo, no se sabe nada. Es decir, que no ha habido repercusiones como si hubo el año pasado con el iPhone 4. La compañía pues ha decidido en esta semana, bueno, después del lío que hubo, porque no lo querían notificar a la policía, Apple no lo ha denunciado, con lo cual pues entraba ya la sospecha, ¿no? Es decir, bueno, ¿realmente lo han perdido o es una acción de marketing para crear esa expectación en torno al iPhone 5? Además, justo estando a días, ¿no?, de su presentación. Con lo cual, pues siempre ha entrado esa duda, esa cuestión, que no se ha encontrado todavía la respuesta, ni se encontrará, ¿no? Pero en cualquier caso, la última noticia que ha habido en todo ello es que Apple ha encontrado ya la solución para que esto no vuelva a suceder y para ello ha decidido contratar a un nuevo jefe de seguridad para proteger los nuevos dispositivos. Es decir, que la empresa lo que está buscando es a una persona que sea a cargo y vele por la seguridad de los prototipos y los nuevos productos en los que está trabajando Apple. El nuevo candidato debe tener al menos 5 años de experiencia en el campo de la seguridad, un grado avanzado en gestión de riesgos y conocimiento de las normas de seguridad internacionales. El candidato será responsable de proteger y gestionar pues todos los productos inéditos de Apple y pues también tendrá que estar al mando, o sea, a las órdenes del director general de seguridad de la compañía, con lo cual pues ya tienen encargado de seguridad, pero necesitan uno para que vigile los nuevos productos. Bueno, pues no sé si será la solución, ¿no? Si será la solución esa, pero desde luego que ya 2 veces consecutivas que se les pierda un teléfono a un empleado, pues bueno, parece que es un tanto curioso, ¿no? Vamos, que digo yo, esto es muy sencillo, ¿no? Prototipo, se le da al usuario y se le dice, muy bien, vas a usar el teléfono, me imagino que va a hacer pruebas, porque me imagino que será el motivo por el que un empleado de Apple pues tiene un teléfono que todavía no está en el mercado, será para que lo haga de tester y que lo vaya probando. Bueno, pues se lo puede decir sencillamente, utilízalo, pero no puedes salir del edificio de Apple con él y listo, ¿no? Y así se minimizan todos los riesgos que puede haber derivados del uso de ese terminal que todavía no está en el mercado y que acapara pues muchísimo interés, lógicamente, por saber las prestaciones que tiene. No ha trascendido nada acerca de las prestaciones, no se saben detalles. Lo único que se sabe es que es probable que a lo largo de este mes, quizás el mes que viene, se lance el iPhone 5 ya al mercado. Y no es que seamos, ¿cómo se dice?, videntes para saber que se va a lanzar, porque esta semana también hemos tenido señales. Claro, Apple no suelta prenda, ¿no? No dice ni mu de este asunto, pero ya se ha sabido que Deutsche Telekom ya está admitiendo reservas, para que puedan los usuarios alemanes reservar en T-Mobile pues el iPhone 5. Pero claro, es tal la expectación que se ha creado que lo que quieren es pues organizar un poquito para que luego pues no haya problemas de abastecimiento, que cada cual pues tenga su teléfono en el momento adecuado y que no pase lo que ha sucedido en otros momentos de lanzamiento, ¿no? Lo curioso es que está recogiendo estas peticiones para reservar, una pre-reserva se podría llamar, ¿no? Porque desde luego es que no hay nada, y es que eso es lo más curioso, es que no se conocen ni las características del dispositivo, ni la fecha de lanzamiento, ni el precio, ni absolutamente nada. Y sin saber absolutamente nada, ya hay personas que van a la tienda y están haciendo la reserva en Deutsche Telekom. Todavía no hay fecha para salir al mercado. De hecho, si se le pregunta a Apple, te dice que sí, que hay algo, pero que todavía no se sabe nada. Y no se saben ni prestaciones, ni absolutamente nada. Y ya hay personas que están yendo a Deutsche Telekom a reservar este iPhone 5, que todavía pues faltan absolutamente todos los datos. Hablábamos antes de seguridad, de una persona encargada de la seguridad, y mira qué bien me viene esto para hablar que se ha conocido cómo Sony ya ha nombrado a un nuevo jefe de seguridad informática. Después de los escándalos que ha habido en abril-mayo, recordáis, el robo de datos, etcétera, etcétera, todo lo que vino después, pues Sony ya ha encontrado a esa persona que va a ser el nuevo responsable de seguridad informática, cargo para el que ha elegido a un exfuncionario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Vamos, debe ser terrible, vamos, de seguridad nacional sí, pero de seguridad telemática e informática, no sé yo, ¿eh? Philip Reitinger fue director del Centro Nacional de Ciberseguridad en Estados Unidos. Bueno, parece que tiene un perfil acorde, ¿no? Y se va a convertir en vicepresidente senior y dependerá de la responsable de legal, Nicole Seidman, según ha informado la compañía. Sony sufrió uno de los mayores ataques informáticos, recordáis, en el mes de abril. Provocó la filtración de más de 100 millones de cuentas de usuarios de su red PlayStation Network. Y según ha añadido el portavoz de Sony, el asunto de la red fue un catalizador del nombramiento. Queremos reforzar más nuestra red de seguridad. Y Reitinger, que también ha trabajado para Microsoft incluso y el Departamento de Defensa de Estados Unidos, tendrá su oficina en Washington. Así que ya tiene Sony un nuevo jefe de seguridad. Bueno, más que nuevo, sí, tenía uno, pero como era de esperar después de lo que sucedió, pues iba a ser despedido inmediatamente y así fue. Y ahora pues ya han encontrado la persona idónea para este puesto. Seguimos con más anuncios, uno muy importante, no sé yo hasta qué punto, pero por lo menos va a ser una fecha importante, el 15 de septiembre Amazon va a desembarcar en España. Amazon pues va a comenzar sus operaciones en España a partir de este 15 de septiembre, concretamente el 14 del mismo mes, el día antes, se ha convocado una rueda de prensa y pues espera que sea el anuncio del desembarco. De momento no han dado ningún dato, ninguna noticia, sí que hay. Pues datos que ya han confirmado editoriales que ya han dicho pues sí, efectivamente el 15 de septiembre va a estar ya Amazon en España, y de momento pues solo va a poner a la venta libros en papel. Es curioso, ¿verdad? Pero sí, libros en papel es lo que va a distribuir en un primer momento, y las ediciones para Kindle, el lector de Amazon, tendrán que esperar hasta finales de este 2011. También queda por confirmar los detalles en torno al resto de productos, pues música electrónica, juguetes, ropa, incluso comida. Hasta ahora, para adquirir objetos de Amazon, los consumidores debían dirigirse bien a la versión estadounidense o alguna de las europeas, francesa, inglesa, alemana, y en este caso pues a partir de mediados de este mes pues ya va a estar disponible en la tienda amazon.es. Y hablando de comercio electrónico, que es a lo que se dedica y es líder Amazon, tenemos que hablar de un asunto, ya que la Unión Europea ha rectificado la norma que obligaba a las empresas y tiendas online a cargar con los gastos de devolución de las compras, y es que no todas las devoluciones son iguales. La rectificación supone que las compañías solo deberán asumir los gastos de envío, es decir, que la devolución, el gasto de envío de esa devolución, pues tienen que asumirlo si el artículo es devuelto por estar defectuoso. Es decir, es el único caso. Si la persona que lo ha comprado dice, te lo devuelvo porque no me gusta y porque sí, pues en ese caso tendrá que pagar la devolución, pero en el caso de que sea por un mal funcionamiento, porque esté defectuoso, va a ser el único momento en el que van a estar obligados a pagar el coste. Así que ahí queda este dato. Y también un cambio importante que se ha hecho en cuanto al plazo, y es que el periodo de devolución se ha ampliado desde los 7 hasta los 14 días. Esos son los cambios que se han introducido en las últimas semanas desde la Unión Europea y que, pues no sabemos si están en este momento ya en vigor, pero desde luego yo creo que no, que le falta una cuestión de meses, pero vamos, que enseguida se pondrá esto en marcha. Es decir, que por un lado, no siempre el proveedor o la tienda online se tiene que hacer cargo de los gastos de devolución, solamente cuando el artículo esté defectuoso. Y en segundo lugar, pues que el comprador o compradora va a tener, en vez de 7, 14 días para devolverlo. Seguimos con más noticias y, hombre, qué bien. Ya tenía yo ganas de llegar a esta noticia. Sí, ya estamos en ella. Porque es que Nokia parece que está reinventando, pues su propio tono, ¿no? El Nokia Tune. Me imagino que ya lo conocéis de sobra, ¿no? Y si no lo conocéis, no os preocupéis, en un instante os voy a hacer memoria de qué tono me refiero, ¿no? Este famoso tono está a punto de ser reinventado. Nokia ha lanzado un concurso, está ya en marcha, en el que invita a los usuarios a crear un nuevo Nokia Tune. La compañía ha habilitado una web donde los participantes pueden enviar sus propuestas y a su vez escuchar y votar las propuestas de otras personas. Nokia, junto con Audiodraft, está buscando una melodía nueva, expresiva y original, pero que sea distintiva de Nokia, que se convierta en el nuevo tono de llamada de los teléfonos móviles de la compañía, y pronto la finlandesa vivirá un renacer gracias al Windows Phone 7. Bueno, eso se espera. Ya veremos que cuánto se renace, porque desde luego, no sé, las cosas no van muy bien, Y quiere tener por ello pues un nuevo tono insignia. Parece que lo quieren solucionar con lo del tono. Vamos a ir a la página donde están los tonos que se han enviado. Y vamos a ver, por aquí está. Vamos a repasar los tres que más votos están acaparando en las últimas horas. Vamos a escuchar el tercero que más votos tiene. Tiene 1013 y se llama Nokia Orquestra. Bueno, pues ahí está. Este es el tercero, Nokia Orquestra, que está acaparando más de 1.000 votos. Con 1.500 votos tenemos Nokia Future Level 2. Y vamos con el primero, que está más que duplicando los votos del anterior. Es decir, que si el segundo tenía 1.500, el que va ganando tiene 4.400 votos. 4.2, 3. Si está multiplicando por 3, prácticamente. No exactamente, le falta un poquito, pero casi por 3. Vamos a escuchar el tono que de momento va ganando de este remake del Nokia Tune. Bueno, pues ahí están esos tonos. Hay un montón ahí. ¿Cuántos vamos ya? Cinco páginas. Muchas personas que se han lanzado ya a presentar su Nokia, a inventarse algo, y es que el ganador va a tener un premio. Aparte de tener el tono que va a estar incluido en los teléfonos Nokia, va a tener un premio de unos 7.000 euros. 7.000 euros que se va a llevar para casa el que gane este concurso, y los 5 finalistas clasificados van a ver incluidas sus versiones en la tienda, y además van a recibir 700 euros para que su bolsillo no se queje. Interesante esta competición, este concurso de tonos de Nokia que quiere revitalizar el Nokia Tune. Otra de las noticias importantes la comentaba hace un instante, bueno, en el inicio del programa hablábamos de la telefonía 4G que despega en España y es que Orange ha sido la última en hacer ese lanzamiento, ¿no? Jean-Marc Vignoles, el consejero delegado de Orange, ha anunciado que durante los próximos 6 meses lanzarán servicios comerciales 4G, la cuarta generación, conocida técnicamente como Long Term Evolution LTE, son las siglas de esta tecnología, igual que pues la 3G no es 3G, sino que es HSPA, es decir, que cada una tiene su parámetro técnico, pero bueno, no solemos acordar por el 3G, 2G, 4G. Vale, pues ahí está, el 4G que se va a empezar a lanzar ya en Valencia o Barcelona en los próximos 6 meses de cara a Orange. También hay que recordar que esta semana, concretamente el lunes, Telefónica anunció el lanzamiento de un servicio precomercial de Long Term Evolution en Madrid y Barcelona, mientras que Vodafone también ha presentado este nuevo servicio en su fase de pruebas en Madrid, Barcelona y Málaga. Bueno, pues ahí van a estar el lanzamiento ya que se está empezando a preparar y que esta semana lo han anunciado en Santander los máximos dirigentes de cada una de las compañías. Menudo susto que se ha llevado después de volver de vacaciones Carol Bars, la ex consejera y delegada de Yahoo. Y presente, he dicho ex consejera delegada porque, pues tras 2 años y medio en la gestión de la compañía de Yahoo, pues recibí una llamada telefónica el otro día que le dijeron que estaba de patitas en la calle. En fin, luego decían, ¿no?, de las empresas que eso de despedir a un empleado por teléfono que era poco ético, que no era así, pues vamos a ver una alta directiva, la más alta de Yahoo, y ha sido a través de una llamada telefónica. Va a ser sustituida provisionalmente por Tim Morse, que va a compaginar las nuevas funciones con su actual cargo de director financiero. Y según un supuesto comunicado de que Bars ha hecho llegar a los trabajadores, fue despedida por teléfono, ha querido recalcarlo. Además de la salida de Bars, la empresa redujo casi a la mitad el número de miembros de su consejo de dirección, que pasó de 14 a estar conformado por 8 personas que van a seguir ejerciendo el mismo papel que ya tenía el antiguo consejo. Según pues los datos, Yahoo no ha querido ampliar información sobre los motivos que ha llevado a la salida precipitada de Bars, cuya gestión al frente de la compañía pues ha dejado resultados irregulares. En el último trimestre Yahoo logró un incremento del beneficio neto interanual de un 11%, a pesar de que sus ingresos menguaron en un 5%. Bostock agradeció a Bars por los servicios prestados en lo que definió como un tiempo crítico de transición en la historia de la compañía y en medio de una situación macroeconómica muy desafiante. Yahoo informa que está buscando un nuevo consejero delegado, para lo que contará con la ayuda de la empresa de cazatalentos, con la idea de dar con el sustituto permanente de Bars tan rápido como sea posible. En fin, pues ha sido un poquito feote, pero Carol Bars, pues que ha tenido que dejar la empresa porque la han despedido. Otra de las acusaciones con las que empezamos este mes de septiembre nos llevaba hasta Microsoft. Microsoft que veía cómo le tiraban piedras diciendo que también Windows Phone rastreaba la posición del usuario de teléfono móvil, y por ese motivo, pues al hacer este rastreo, pues se podía saber dónde estaban. Lo mismo que sucedió en abril con Apple y el iPhone, y posteriormente, unas semanas después, con Android. Bueno, pues ahora parece que le ha llegado el turno a Windows Phone, y Microsoft ha negado tajantemente estas acusaciones. Ha dicho que de eso nada monada, que no hay nada. Y pues tiene, aunque tiene una demanda de varios usuarios que de forma colectiva pues acusan de rastrearle sin su consentimiento, parece que lo que está haciendo Microsoft ahora es analizar estas demandas para ver todos los datos y a ver qué explicación puede tener, ¿no? Porque dicen que no están haciendo eso y que pues hay datos que no se permite a la compañía rastrear los datos del teléfono en ningún caso. Por cierto, estaba recordando, hablando de rastrear, que cuando sucedió hace unos días el asunto del teléfono de Apple, de que se perdió, ¿no? Pues fueron un empleado de Apple o varios empleados de Apple y la policía hasta un lugar de San Francisco, hasta una zona donde Apple tenía la certeza de que el teléfono extraviado estaba por allí. Por lo cual, pues uno, lo que comentaba yo, ¿no? Se queda muy tranquilo, ¿no? Saber un teléfono que está ahí, que sabe ya Apple dónde está. En fin, ¿no? Pues queda uno como diciendo, pues me parece que tiene una función de rastreo un tanto curiosa, ¿no? ¿Cómo sabe Apple dónde se encuentra, ¿no? Si no tiene activo el GPS, bueno, pues sabían dónde estaba el teléfono, así que... ¡Uy, uy, 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 uy! Vamos con la noticia que da pie a la encuesta de esta semana. Orange ha propuesto destinar el excesivo, o sea, a su juicio, de excesivo coste de la subvención de terminales a otras cosas. Eso es lo que ha dicho Jean-Marc Vignoles, el consejero delegado de Orange, que ha tildado excesivo el esfuerzo de los operadores que realizan en la subvención de terminales y ha añadido que, en caso de reducir estos gastos, las compañías podrían gastar en otras cosas, como por ejemplo la reducción de tarifas. Esa es la opinión, y dice que comparte incluso la opinión que tiene Vodafone de que existe un gasto excesivo comercial en la subvención de terminales que va más allá de las necesidades de los clientes. En este sentido, en referencia a la propuesta de Yoigo de permitir el pago a plazos de un dispositivo móvil, pues Vignoles dice que, hombre, que habría que buscar otras alternativas porque no es una forma fácil de poner en marcha esto de ir subvencionando o ir... haciendo que el terminal se pueda pagar en distintos plazos, ¿no? En fin, es mucho dinero, solamente en... según los datos que ha puesto sobre la mesa Francisco Román, el presidente de Vodafone España, pues podríamos estar hablando de 1.600 millones de euros al año los que tienen que invertir los operadores en la subvención de terminales. Pero a esto quería hacer yo una matización, y es que... la idea es buena, es decir, que el planteamiento que ha hecho el señor Vignoles, el consejero delegado de Orange, a mí sí me parece interesante, ¿no? Porque abaratar las tarifas es algo que está pidiendo el mercado y quizás no en todos los casos la gente necesite un terminal, ¿no? Con lo cual, pues puede haber ahí una buena vía, ¿no? De poder conseguir una telefonía móvil quizás más económica desde el punto de vista del usuario y no llenarnos de terminales que, pues quizás tampoco nos hacen falta, ¿no? Pero sí que es verdad que el terminal va ligado a un mayor compromiso con la compañía, lo cual pues es muy importante para los operadores, ¿no? Les encanta que vayamos al programa de puntos o que actualicemos el terminal, porque saben que nos echan el cepo durante otros 18 meses aproximadamente. Con lo cual, pues el terminal, desde mi punto de vista, es un, no voy a decir un engaño, pero sí, pues algo que, mira, pues has conseguido tantos puntos por las llamadas que has hecho, te vamos a regalar este terminal. Bueno, regalar a medias, ¿no? Regalar a medias porque me estás echando un cepo aquí en el pie izquierdo que pone 18 meses. A mí si me regalas, vamos, cuando me regalas, vamos, es como, no sé, como regalar algo y que tienes que andar pagando todos los meses, ¿no? Sino hacer un regalo bien hecho, ¿no? Te regalo este terminal, viene libre y es para ti, y ya está, eso es un regalo. Pero ¿cuándo se ha visto eso? Y no sé, es mi opinión personal, ¿no? De que los móviles los sacamos pagando como dos o tres veces, yo creo, ¿no? De tantas veces. Así que a ver si prospera, aunque no lo creo, porque la verdad que el resto de directivos de otras compañías han mirado para un lado cuando ha dicho el señor Vignoles lo que os estoy comentando. O sea que yo creo que esto tampoco va a prosperar y tampoco va a salir adelante. Bueno, pues ponemos así el punto y final a la sección de noticias. Seguimos con más contenidos porque ya sabes que estamos...
La informática que se escucha.
Seguimos adelante en esta edición de Enredando la sintonía de Euskadi Digital y recibimos cordialmente después de este veranito a Mortanauta. Arratsaldeon, Morta.
Arratsaldeon.
¿Qué tal ha ido el verano? ¿Te has puesto moreno? ¿Has cogido...?
Con mi blanco natural, lo que yo no me pongo moreno, me pongo rojo.
¿Ah, sí? ¿Como los cangrejos?
Como los guiris.
Ajá.
Y ya tengo el rojo guiri.
Y no me dirás que te has vuelto a quemar otro año, ¿no?
Sí.
Ah, pero es que
también,
te quemas...
También es otra tradición.
Ya. O sea, que te gusta, ¿no?
No gusta. Perfectamente no gusta. Es la zona del cuello.
Ya, y entonces si no gusta, ¿por qué te pones al sol?
Porque uno va por ahí, por el monte, va por la playa, va por no sé qué, y el sol es que no es... me ve y dice, al ataque. Y así nos pasa.
Vas a tener que ir con una sombrilla encima de la cabeza.
Así, no, voy a tener que ser el único tío en la playa que vaya con camisa. Uh-huh. Me voy meto al agua con camisa y ya está, así, a lo de Bilbao.
Muy bien. Bueno, pero por lo demás bien, ¿no? Descansar y, bueno, pues acordarte mucho, me imagino, de los oyentes de Enreando, ¿no?
Sí, además hemos tenido mensajes y todo durante estas de vacaciones.
hay oyentes,
no han respetado.
Hay oyentes que no dejan, vamos, ni no dan ni tiempo, ¿no?
Vamos, aquí contestando desde la playita, poco menos.
Ya, que no descansan. Bueno, pues venga, vamos a comenzar esta sección F1. Y como siempre, pues vamos a comenzar con las consultas, las preguntas que han surgido a lo largo de este mes de agosto.
Vale, pues no, pero antes vamos a empezar con el mercadillo, ¿qué producto nuevo?
¡Hombre, tenemos mercadillo
sí,
de Enreando!
Sí, y además un producto de un tío muy simpático.
¿Cuál?
Pues nos ofrece un Telmortanota, una multifunción Lexmark X2250.
¿Ah, sí? ¿Una impresora? Bueno, más que una impresora.
Una multifunción, un escáner con impresora y que también hace fotocopiadora. Bueno, la vende, la alquila o se cambia, lo que queráis, ¿no? Directamente que esto que estáis haciendo de pringa en una casa de uno y te sale con que ha encontrado en el armario pues una impresora vieja, una multifunción, y ya, bueno, sabes si la quiere, no sé cuántos, pues bueno, tirarlo. Si le viene bien algún enredante, algún oyente, pues bueno, se lo ofrezco para el médico precio de 5 euros, que es para cubrir el viaje hasta Bilbao y tomar un café.
Bueno, pues ahí está la multifunción de Mortanauta y funciona, ¿no? O sea, puedes imprimir y puedes usarla, ¿no?
Vamos un poquito. La característica es el color 4800x1200 dpi y en blanco y negro. Y en blanco y negro tiene menos 2400x1200. Esto es, bueno, normal. Un escáner 600x1200 dpi también. Bueno, bastante normalito. Velocidad de impresión 14 páginas por minuto. Luego en el mercadillo podéis ver las características y unas cuantas enlaces para que vean las características en largo. Y venía la interrupción por esto, porque claro, a mí lo que me dio el chico este es lo que es la impresora, por lo cual no viene ni cable de alimentación. Bueno, el enchufe es bastante normal, o sea, eso posiblemente una radio algo os valga, pero también viene sin cable USB, que es el típico AB de impresora, y sin CD de drivers. Esto hay que avisarlo antes de nada. Si alguien lo dice, ¿dónde está el cable? No viene sin eso, es decir, solo viene el aparato. Los drivers los tengo, los facilitaría por correo electrónico, no hay problema, ¿vale? Bueno, por supuesto también esta página web del Lexmark. Y otra pega más, el funcionamiento del escáner está comprobado, ¿vale? Pero el de la impresora solo me venía un cartucho, y estos aparatos, si no detectan los que tienen los dos cartuchos metidos, dicen que nainas, que no se pueden funcionar que lo metas. Entonces no he podido comprobar que funcione la impresión. Yo creo que sí, las operaciones de para cargar y mover los cartuchos, y eso lo hace, yo creo que va a imprimir. Pero bueno, lo que es la certificación 100% yo no la puedo dar porque no tengo los cartuchos. El precio que he dicho, 5 euros, que es bueno. Si pasáis por mi casa, pues la lleváis gratis. Pero si tengo que ir hasta Bilbao a entregarla, pues bueno, para cubrir el bus y de vuelta. Nada más. Forma de pago al contado en metálico, o si preferís un anticipo por PayPal.
Muy bien. Bueno, pues ya está la multifunción del Smart, ¿no?
Eso es.
Venga, vamos con más artículos del mercadillo.
¿No, la quieres tú para Euskadi Digital?
¿Cuál?
Si la quieres para Euskadi Digital.
No, aquí impresionamos directamente, aquí no necesitamos impresora. Aquí ya, según se nos ve, ya la impresión que damos, ya no necesitamos tinta.
No, pero eso de bajarse los pantalones y ponerte encima del escáner y sacar fotocopias.
¡Ay! ¿Tú habrás visto el vídeo ese? Ahora me estaba acordando de una oficina y un trabajador que no podía imprimir desde el ordenador. ¿Ese vídeo no lo conoces?
No sé, pues me das miedo.
Está muy bien, sí. Resulta, ahí son de las anécdotas que hay por internet, ¿no? Y bueno, la verdad es que es muy simpática. Era, pues se ve una oficina, pues así con cubículos y tal, vamos, puestos ahí en plan hormiguero todos los trabajadores.
Sí, la típica oficina yankee.
Exactamente. Y resulta que había uno que se le veía que estaba en el ordenador, plink, le daba así como a imprimir, se levantaba, iba donde estaba pues una impresora tipo fotocopiadora, de estas grandotas, ¿no? Iba a la impresora y miraba, pues no salía nada, vuelve al ordenador, le vuelve a dar, vuelve a ir a la impresora y no sale, ya le ves así, pero vamos, ya desesperado, de un sitio para otro y que nada, no sale ninguna hoja ni sale nada. Al final agarra el monitor, lo arranca de su sitio y va y pone el monitor encima de la fotocopiadora para que haga una fotocopia de la pantalla.
Eso tengo yo visto en fotos, o sea, típico, cómo sacar una fotocopia, cómo imprimir la fotocopia, o sea, del monitor encima de la fotocopiadora, pero bueno, eso es típico chiste. Pero bueno, que alguien se lo haya creído es un poco más peligroso.
Muy bien.
Nada, lo más sencillo en esos casos es coger, guardar el archivo y que lo imprima un compañero, punto. ¿Mm? Es cierto, es así.
Pues muy bien. Ya está, directamente se le empluma y está, ¿no?
Claro. O se coge papel y boli y lo pasas a papel, punto. Aquí toquemos como comodidades, ¿no? ¿Cómo se hacía en tiempos? ¿Cómo se sacaba una fotocopia en tiempos?
Sí, sí, además es que me hacía gracia porque cuando en inglés el hacer un pantallazo se llama hard copy, o sea, copia dura o así, ¿no?
Sí.
O hard print, ¿no? O sea, lo que es sacar un pantallazo en, claro, en papel, ¿no? Era en aquella época. Es un término que tiene un montón de años, hijo. Y cada vez que veía ese vídeo me acordaba. Este sí que era un hard copy, de verdad. Cogía el monitor y hard copy. Y además le ves que me va todo desesperado con el monitor. Levanta la tapa esta, pone el monitor, o sea, con la pantalla hacia donde está la fotocopiadora y empieza a darle al botón de la fotocopiadora con un poseso, ¿eh?
Oye, tenemos que probar alguna vez. Tirando un alargador de cable, pues claro, si lo arrancas, el tío, me imagino que la pantalla se le había quedado negra.
Sí, sí, pero bueno, el hombre yo creo que tan desesperado que le daba, igual si estaba negro o estaba de otro color.
Pero tenemos que hacer la prueba, ¿eh? Con imagen, a ver si saca fotocopia. Eso se podría hacer una vez la prueba. Es el típico chiste, pero se puede hacer la prueba. Por lógica, tú puedes sacar la foto de una pantalla, o sea, por lo cual también podría sacar fotocopia de eso. Pues bueno, nos ponemos con las consultas, si te parece bien o si te parece mal.
Me parece fantástico.
Tenemos una consulta de Maki, que es, creo que ha habido que Maki se va a mostrar muy muy activo esta semana. Pero bueno, después de haber estado en la Oscar, dice que Maki que su portátil se calienta. Yo la verdad es que no voy a preguntar qué se ha estado descargando en ese sitio. Básicamente porque es tema de educación. Él tiene la teoría de que igual es que el ventilador está sucio y por tanto no refrigera bien, y por tanto también pregunta cómo limpiarlo. Y vamos a ir un poquito de más fácil a más difícil. Vamos a empezar como siempre con el nivel 1, el nivel más fácil, el chorro de aire comprimido. Este es un clásico, esto es lo de toda la vida. Consiste en aplicar un compresor a la salida y o entrada de aire del ventilador. Y una vez que le hayamos, bueno, los ventiladores suelen tener entradas y salidas. Es un sitio donde coge el aire y otro donde lo echa. Pues aplicamos tanto a la entrada o a la salida, da igual. Un compresor de aire y le damos caña de la buena. Es increíble la cantidad de polvo que puede salir. Cuando digo un compresor de aire, pues esto me estoy refiriendo, por ejemplo, si alguno tiene un hológrafo o una pistola de pintura o cualquier cosa similar, también para hinchar las ruedas o cosas de estas, también suele haber. Bueno, una cosa que tampoco no tenga una potencia excesiva, no estoy hablando que lo llevéis a la empresa y cogéis y le metéis un compresor industrial, que entonces puede salir el ordenador volando, ¿vale? Una cosilla un poco normalita, una cosa que si ponéis la mano delante nos deje sin mano, nos deje mancos. Pues bueno, pues eso, un aerógrafo, una pistola de pintura, son cosas que podéis tener un poco normalitas y eso os podría valer, ¿vale? Si no tenéis nada de eso, que también puede ser muy normal, yo por ejemplo no tengo, pues bueno, entonces venden unos aparatos, unos botes, casi todos los sitios, es bastante fácil encontrarlos, unos botes de aire comprimido que tienen la potencia de 1000 soplidos. O sea, mil veces. Y encima viene un tubito para que lo pongáis a la salida del bote, tipo 3 en 1, tipo el típico engrasador este del 3 en 1 que todo el mundo hemos andado. O bueno, del mismo tipo. Y viene muy bien este tubito para meterlo en la rejilla. El vendedor tiene pues sus agujeritos para meterlo entre esos agujeritos. Aunque eso sí, son caros. Esto estamos hablando de cada bote tiene cuesta unos 9-12 euros tranquilamente, si no más, y tampoco penséis que dura mucho. Otra cosita más sobre estos botes. Si os gusta tener las manos calientes, no le des la vuelta, porque entonces va a salir el aire, sale un poquito frío, pero lo que es el bote se enfría muchísimo. Eso lo podéis hacer como experimento. Es increíble lo que se puede enfriar. O sea, yo no conozco a nadie que haya gastado un bote de aire comprimido con la dado la vuelta, porque se te queda la mano helada. Sobre esto del aire comprimido hay un pero, como siempre. Aquí tenemos dos escuelas. La gente que dice que es lo mejor del mundo, ¿no? Que lo hagáis, que esto es maravilloso, que es bueno, bonito y barato. Bueno, barato con 12 euros el bote, no, pero que es bueno, bonito. Y por el otro, la gente que dice que si hacéis esto, Pues primero, no hacer más que distribuir el polvo por, o sea, como es aire, pues distribuir el polvo por todo el ordenador, lo cual lo fastidiamos más, y lo que es aún peor es fácil, que podemos romper un componente. Y además, poco menos que aprovechan, poco menos te dicen que vas a ir al infierno por hacerlo. Yo me voy a quedar en un término medio. Sí que es cierto que si metemos una inyección de aire fuerte, después de romper un componente, pues os decía que tampoco no vayáis a la empresa a meter un compresor de aire industrial, porque puede salir lo que puede salir, pero sí que es bastante difícil, ¿vale? Sobre todo porque así como un ventilador de un sobremesa es abierto, los ventiladores de portátil son bastante diferentes, son muy bajitos y están cerrados, ¿vale? Suelen ser estancos, por lo cual si tú me metes un soplido de aire con el bote ese, va a ser muy 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 difícil que consigas romper una pared de metal. O sea, es imposible. Eso yo considero que son seguros. Uh-huh. Ahora bien, todos los portátiles, no todos los ventiladores portátiles son de este tipo. Podría haber de los otros. Yo tengo un portátil que tiene de los, como digamos, del tipo sobremesa. Y me vais a decir, ¿cómo yo sé si el mío es de un tipo o de otro? Porque antes de fastidiarla, pues es bueno enterarse. Bueno, pues no tiene mucho misterio. Como sabemos, hay gente que vende componentes de portátil. Otra cosa es que se puedan instalar o no, pero bueno, hay gente que vende componentes de portátil. Entonces cogéis, vais a Google, a Yahoo, a vuestro buscador preferido, y metéis el modelo portátil, por ejemplo, HP Pavilion MD5, Sony Baillo 2787, Toshiba Tecla 3514, y la palabra ventilador. Vale, ahí os van a salir imágenes de vuestro ventilador. Entonces ahí veis si es de los estancos, que suele ser lo más normal, o es de otro tipo. Si es de los estancos, pues yo no veo ningún problema en coger, metéis el ventilador de, o sea, el compresor o el bote de aire comprimido y soplar y impresionante la cantidad de mierda que puede salir. Esto es, lo como os he dicho, lo típico, lo más normal. Si vais a una tienda y le decís limpiadme el ventilador y no les especificáis que habrá el ordenador ni cosas de esas, si le decís simplemente limpiar el ordenador, lo que van a hacer es esto: cogen el botecito de aire comprimido, le pegan unos buenos soplidos y ya está. Y vuestro informático de empresa también es lo que va a hacer, o vuestro informático del cole también es lo que hace. Ese es lo más normal. ¿Por qué? Porque lo demás es bastante más complicado. Bueno, sería el paso 3, pero antes del paso 3 nos vamos a poner el nivel 2. Este, primero, hay que ser un poco artista, vamos, el amo de la pista, ¿no?, que decía aquel. Y lo peor es que es muy poco efectivo y además requiere un poco de suerte. Para ello nos va a hacer algo, nos hace falta algo largo y delgado para meter entre las rejillas de ventilación. Estamos hablando, por ejemplo, de una aguja, de un alambre, de un kit doblado, de estos de papel que lo hayamos doblado, y a poder ser una aspiradora doméstica. Y alguno me va a decir que se ve venir, es cierto. Consiste en aplicar el aspirador a la rejilla y ayudarse con el alfiler para sacar el mantillo ese de polvo. Le vas hurgando un poquito por dentro del ventilador y mientras vas aspirando, entre lo que tú estás moviendo por dentro, pues vas levantando el polvo, por decirlo de alguna forma, y el aspirador lo recoge. Requiere paciencia y lo que os he dicho, no es muy efectivo. Nos puede sacarle de un marrón, pero nos podemos tirar horas y horas y horas y al final no hacer nada. O coger, como os he dicho, igual pillamos la mata de polvo buena y nos saca del paso, pero es muy poco efectivo. Entonces, ¿qué es el efectivo? El paso 3, que es abrir el ordenador. Este es el paso más difícil y más efectivo. Que es el que decía que deberían hacer los de las tiendas, pero claro, si hacen esto, primero sudan ellos y vais a sudar vosotros cuando os presente la factura. Luego lo que hacen las tiendas es pegar el chorretón de aire comprimido y ya está. ¿Y por qué es tan complicado el paso 3? Bueno, alguno me va a decir, no, pero si eso es fácil, abrir el ordenador es fácil, yo como soy mi sobremesa, lo he hecho muchas veces, este ventilador cojo, le doy con el pincelito y es lo más fácil del mundo, 5 minutos. Y además alguno mira, pero eso es que yo además soy pijo, quito el ventilador del sobremesa, lo pongo sobre la mesa y le pego una limpieza que ni de fábrica queda, vale. Pero el portátil es diferente, y aquí pregunta por un portátil. Esto es muy curioso. Si os ponéis a mirar en Google o YouTube, aparentemente es parecido a lo que os he dicho sobre mesa, abrir el ordenador y sacarlo. hay cientos de páginas donde tíos explican lo fácil que es. Que lo, consiste básicamente, según esas páginas, en quitar una tapita de la parte de abajo de vuestro portátil, es decir, le dais la vuelta, hay una, unas tapitas con tornillos, quitáis el tornillo de una, le metéis esa tapita y ¡pum! Ahí aparece el ventilador. Le dais con el pincelito y listo. La pena es que cuando vosotros vais a poner vuestro portátil y le dais la vuelta, esa tapita con el ventilador no va a aparecer. De hecho, yo tengo dos portátiles en mi casa y en ninguna de las dos aparece. De los que he trabajado en la empresa, no recuerdo ninguno que tampoco que lo tuviese. Es una cosa muy rara que aparezca esa tapita, que yo creo que es algo así como la Atlántida, que solo existe en los vídeos de YouTube. Poco menos, no sé. Rafa, si tienes un portátil a mano y me puedes hacer el favor, a ver si tienes la tapita.
¿La tapita de?
Del ventilador.
No, no tienen.
No tiene, efectivamente. Pues ves, el portátil de Rafa tampoco la tiene. Es una cosa muy, muy rara. De hecho, yo la próxima vez que vaya al Corte Inglés a me llamar a un sitio de estos donde tiene, me van a echar el segurata de la bronca porque me voy a poner a mirar cuántos tienen tapita, porque yo creo que ninguno.
¿Para limpiar el ventilador? Ningún hombre.
Ninguno. No. Pues tú vas a buscar a YouTube y todos tienen. Buscas en Google limpiar el ventilador de portátil y todos tienen, salen páginas y páginas y dices, sí, es fácil, le das la vuelta, quitas ese tornillo, te aparece la tapita, le das así, ya está. Y dices, no, o sea, los portátiles no tienen esa tapita. Los portátiles tienen las siguientes tapitas por detrás. La de la RAM, que es fija. Tiene una tapita para que le amplíes la memoria RAM. Esa todos tienen. Y luego, opcionalmente, tienen una para el disco duro o para el DVD. Y a veces tiene una tercera que es para no se sabe qué, para que le metáis una tarjeta o una cosa de esas. No, aparentemente hay un conector y no está muy claro para qué es, ¿no? Vender en el manual o en alguna historia, el manual de ensamblador. Pero son las tapitas típicas. La de la RAM es fija, la del disco duro o el DVD es opcional, no siempre viene. Y luego una tercera que es, digamos, de servicio, que no se sabe muy bien para qué es. Normalmente solo hay una y, o dos. La tercera es rara, pero suele haber. Entonces esto que ponen ahí en esos sitios, pues no existe. Así que, como he visto que eso en internet no es nada normal, me he traído como colaborador especial al amigo Jaime Gutiérrez para que nos cuente cómo, paso a paso, cómo consiguió limpiar él su HP Pavilion. Aquí también el problema del Jaime es que ha estado de vacaciones en Inglaterra visitando a la familia y todavía no ha cambiado el chip de idioma. Así que ya lo siento, pero nos lo va a explicar en inglés. Lo he traído porque es que la verdad lo explica muy bien, es un caso real y totalmente cierto.
O sea que has traído a Jaime, será, ¿no?
Jaime Gutiérrez.
Ajá.
Y bueno, yo voy a coger la guitarra y Rafa, si no te importa, mete el vídeo y nos vas haciendo la traducción simultánea.
Venga, Morta, dale con arte y poderío. If you want to clean this stupid fan, it's not as easy as you planned. You see, the battery and the screw should be removed, and then three panels with more screws behind them. Now it gets involved. Start to slide the optical drive out. Take out the hard drive and this plug. Just rip the tag and pull upwards. Look how they hide the screws under parts that we remove. Fast this, I guess it's pretty clear that we're not welcome. Why'd it have to be complicated? I guess they made it like that so you can't clean it and then it runs out of warranty and you end up having to buy another one because it's broken. Great. Disconnect the Wi-Fi cable. All of this just to keep it. Undo these clips to free the RAM. Now we flip the whole thing over. Take the top off. I'll show you how to take it all apart. But don't go yanking on it because there's still cables attached to it.
turn the screws to free the keyboard off. Then start unplugging all the plugs. Now the battery case and speakers, bear in mind the speakers have a magnet, so just keep them free from any piece of circuitry. Why does it have to be complicated? All I wanted to do was clean the fan. I just wanted a simple panel so I could get to the fan without the fuss.
Next time I'm buying a Mac.
Now we reach the sad part of this song. The choice to make before we can proceed. See if you want the fan to pass, a processor and graphics card, you'll have no choice but to remove some thermal gel you can't reuse. But you've come so far, so why refuse to buy a tiny tube of thermal
Morta, vaya espectáculo, ¿eh?
Sí, sí, y el vídeo es muy bueno, claro, aquí el vídeo no podemos ponerlo.
Sí, obvio. De momento no se ve, por la radio no se puede poner, ¿no? Pero me ha gustado, ojo, me ha gustado mucho dos partes, ¿no? Una de que decía en inglés, que yo lo único que quiero es limpiar el ventilador, ¿no? Porque al final, pues, la que lías y... está diciendo, pues, si únicamente lo que quería era limpiar el ventilador. Y otra muy buena que he escuchado, la de la próxima vez me compro un Mac. Esa está muy bien, ¿eh?
Y además el vídeo aparece ahí delante de la tienda de Apple diciendo así con cara de deseo. Lo hace muy bien. La verdad es que el chico este lo hace muy bien. A ver si lo traes para un ciberchoco.
Uh-huh.
Pero lo hace muy... O sea, el vídeo está genial, está genial. Olvidados de Britney Spears y una cosa de estas. Ese vídeo es buenísimo. Y vamos, yo no, para el próximo Oscar, Olvidados de Peluchitos y eso, pone el vídeo este.
Pues sí. Ya está, ya está.
Digo que el vídeo es bueno, pues, o sea, yo tampoco no sé muchos vídeos musicales, pero lo he borrado. O sea, para deciros que los Power Rangers están basados en este vídeo, creo que lo he dicho todo. Por supuesto, en la web pondremos el enlace.
Pues sí, la verdad que merece la pena invitar a los oyentes a que lo vean, y así por lo menos pues...
Y además está en inglés, pero, o sea, en el vídeo luego está subtitulado, la opción de subtítulos, y os pondremos la letra para que cantéis en karaoke abajo. O sea, todo pensado, y luego pues podemos cantar también todos juntos. Pero y para que el que haya perdido un poquito lo que dice en el vídeo, pues yo voy a leer unos párrafos así sencillo. Si limpia el ventilador, si quieres limpiar el... porque lo mío era la guitarra, si no se ha notado, Rafa, que la traducción simultánea me ha fallado. Bueno, pues voy a leer un párrafillo. Si quieres limpiar este estúpido ventilador, no es tan fácil como planeas. Veas, la batería y los tornillos debes quitarse, y después tres paneles con más tornillos detrás de ellos. Ahora se complica. Empieza quitando el controlador óptico. Se refiere a la controlada de DVD. Se quita el disco duro y su conexión. Solo coge la pestaña y tira hacia arriba. Mira cómo esconden los tornillos. Debajo de cada cosa que quitamos. ¡Ah! ¡Malditos! Supongo que está muy claro. Aquí no somos bienvenidos. ¿Por qué sea tan complicado limpiar el ventilador? Tal, 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 tal. Vamos un poquito más abajo. Desconecto los cables de la Wi-Fi. Todo esto para limpiar el ventilador. Quito los enganches para alimentar a la RAM. RAM significa memoria de acceso aleatorio. Aquí en el vídeo aparece como un tío, un profesor explicándolo, tal. Ahora damos la vuelta a todo para quitar la parte de arriba y te mostraré cómo quitarlo todo. Es decir, hemos empezado con la parte de abajo del portátil. Hemos empezado a quitar trastos, porque hemos quitado aquí el DVD, hemos hablado del DVD, tal. Me salta un párrafo que sigue el vídeo quitando trastos, y ya le damos la vuelta al ordenador. Ya quitamos la parte de arriba y te mostraré cómo quitarlo todo. Pero no vayas tirando de todo, porque todavía hay cables conectados desde la tornilla para quitar el teclado. Desconecta antes de tirar a lo bruto. Si tiras a lo bruto, rompes. Entonces empieza a desconectar todas las conexiones, que hay unas cuantas. Ahora la caja de batería y altavoces, pero ten en cuenta que los altavoces tienen un imán, así que mantenerlos alejados de los circuitos imantados, y así sigue un buen rato. Y luego, pues bueno, hay que quitar más trastos, todo lo que tienes que dejar. Vuelves a lo básico para limpiar el ventilador. Es por eso que es tan complicado limpiar el ventilador en portátil. Lo tienes que despiezar, el ordenador. Y por eso, sí, dime.
En algún caso, amigo, aquí creo que son ya portátiles y ya tienen cierta antigüedad, pero simplemente quitando el teclado por arriba ya llegabas a ver el ventilador, ¿eh?
Todo depende del diseño. Yo, por ejemplo, he visto un Sony, un Baio, que es como los Mac. Tú das la vuelta, quitas los cuatro tornillos y desplazas quitas todo eso y está toda la placa accesible. En vez de como estamos normalmente, que digamos los portátiles se construye, se pone la placa de abajo y pone la placa encima y encima van poniendo cosas, esto lo hicieron al revés. Digamos que construyó, no sé cómo bien explicarlo, simplemente tú le das la vuelta al portátil, queda los cuatro tornillos y es como si fuese un sobremesa. Ahí tienes todo. Y eso es como funcionan los Mac. Quitas eso y quitas la parte de abajo y entonces quitas toda la parte de abajo. Digamos, quitas toda la tapa y es accesible toda la placa. Si fuese ese diseño sería fácil. La cuestión es que los construyen al revés. Construyen la placa y encima van poniendo cosas y luego cierran. Entonces, tú haciendo la placa por abajo no haces nada. Y bueno, pues entonces todo este problema. Para hacer el ventilador tienes que quitar todos los trastos y volver a lo básico, ¿no? Y es muy complicado. En verdad, lo dice en el vídeo, lo digo yo, el usuario no es bienvenido. Si vais a abrir el ordenador, yo os recomiendo que os hagáis con un manual de ensamblador. No muchas marcas lo ofrecen en la página web. Dell creo que lo ofrece, los portátiles. Y junto si va alguno de esos también tiene el manual de ensamblador. Y entonces es cuando os dicen qué pasos tenéis que hacer. Porque no simplemente que sea complicado, sino que son muy, muy delicados. O sea, estamos hablando de tornillitos muy pequeños, que casi no se ven. De cables muy finos, que si le dais un pequeño tirón lo rompéis. De plásticos que se rompen con la mirada, ¿vale? Y lo que es peor, en algunos sitios, si no, para abrirlo necesitas hacer fuerza, en otros sitios, para abrirlo lo rompes. Pero tú no sabes en qué sitio es cada cual. Por lo cual, basta para que hagas fuerza en un sitio que no debes y ya te has cargado el ordenador. Es así, así de bruto. Por lo cual, los ordenadores portátiles no se abren. Si os sentís muy valientes, pues bueno, intentad buscar en Google o en... esto, el manual de ensamblador, que sería lo perfecto, que es como el fabricante te dice cómo tienes que abrir ese portátil, muy difícil de encontrar, y si hay un poquito de suerte, siempre hay algún tío que es un valiente y lo ha despiezado y te explica cómo hacerlo. Sin eso, yo solo me limitaría a quitar los cuatro tornillos pensados y para de contar, o ni tocarlo directamente, ¿vale? Porque es muy fácil cagarla. Pues muy fácil.
Bueno, pues ya lo hemos limpiado.
ya hemos asustado a la gente y hemos dicho que lo de limpiar el ventilador por dentro, que lo deje para otro rato.
Y además es que es conveniente, porque además hay una característica también importante que hay que tener en cuenta, y es que pues los ventiladores, el ventilador que lleva la CPU, pues tendrá como unos 3 centímetros, 4 centímetros de diámetro. Vamos, que no son muy grandes, y es bastante sencillo que con el propio polvo y el paso del tiempo pues se acabe agarrotando, y la verdad que le afecta bastante más la suciedad que a uno pues de un tamaño ya mayor, ¿no? Entonces pues sí que es verdad que son pequeños y encima tienen bastante facilidad para ensuciarse.
Y pero eso es muy difícil limpiar, es que ahí está el problema. En verdad, un portátil, lo único que está pensado para que tú puedas andar es para ampliar la RAM.
Para cambiar el disco duro en algunos casos también.
En algunos casos, o sea, si tenemos una norma, lo único fácil es cambiar la RAM.
Uh-huh.
Porque incluso la pila del portátil, y esto ya es que no seas que seas limpio, que seas sucio, simplemente todos los ordenadores tienen una pila que es para, entre otras cosas, que la que nos mantiene la hora del reloj. O sea, Windows sabe que son las 6 de la tarde o las 7 de la tarde porque tiene una pila el ordenador. Si no, cuando lo apagamos, adiós. O cuando se acaba la batería en los portátiles, pues seguía, ¿no? Y entonces todos los portátiles tienen una pila. Entre sus funciones son mantener la hora del reloj, mantener las opciones de la BIOS, etcétera, etcétera. Bueno, pues esa pila se va a gastar con el tiempo. Es normal, es una pila. Pues bueno, para quitar esa pila no siempre es fácil, ¿eh? Normalmente está debajo del teclado y, ostras, también a veces para quitar el teclado. Hay algunos que esto lo tienen muy bien, que son dos enganches y lo levantas. Pero otros, Dios mío. Bueno, y simplemente, aunque sea de esos de tienes dos enganches y lo levantas, averiguar dónde tienes los enganches, suele ser también todo una aventura. Por lo cual, en verdad, lo único que está fácil en los portátiles es abrir la tapa. Para encenderlo. Lo demás es todo bastante complicadito. Y lo único que he pensado que está para que hurgue el usuario, aparte de la memoria RAM, nada más. Pues eso os he dicho yo a veces también, que sobremesa es para jugar. O sea, tú jugar me refiero a que tú coges, lo amplías, le abres las tripas, le cambias componentes, le haces todas las parrillas que quieras, ¿no? Pones discos duros, quitas discos duros, etcétera, etcétera. Un portátil, en cambio, yo lo considero que es para trabajar. Tal como lo compras, lo dejas para el resto de la vida. Es decir, no se toca. ¿Por qué? Porque es fácil cagarla. Requiere mucho más esfuerzo que un sobremesa. Hombre, hay gente que es muy lista, muy lo que sea, y por ejemplo te instala un GPS en un portátil y dices, ah, empiezo aquí con el soldador. Y por ejemplo, yo he visto un EPC, un notebook de estos, de Asus, que le ha puesto un tío una página que le pone un GPS, le pone un Bluetooth, le pone wifi más potente, una antena de wifi, impresionante, pero el tío empieza con el soldador, por lo cual no es un va todo, y además anda moviendo componentes de aquí y dice, ah, pues le quito esta pieza de aquí y consigo más espacio en la pantalla y le coloco eso. Eso no es para personas normales, ¿no? ni para personas tampoco, es para gente muy, no te voy a decir que es un ingeniero de Asus, pero poco menos. Entonces, pues bueno, los portátiles son maravillas tecnológicas, pero con mucho cuidado.
Muy bien. Bueno, pues ya hemos limpiado el portátil y además nos hemos divertido bastante con esta canción donde la verdad que alguien se lo debía pasar un poco mal, ¿no? Limpiando el ventilador.
Este es de un HP Pavilion y yo lo considero que es un caso mucho más real de lo que me he encontrado yo por internet. Y simplemente, bueno, me parece, alguno no sé en inglés, no sé, en esta página vas a tener en castellano, ¿no? Yo recomiendo encarecidamente ver el vídeo porque está muy bien, está muy bien. El chico se lo ha curado. Eso habrá arte. O sea, es un vídeo que directamente se lo pueden subir a MTV perfectamente. O sea, tiene calidad, a eso me refiero. Pero es que además lo explica muy bien, lo hace, es un paso a paso, realmente es un paso a paso, los pasos que lo que ha tenido que hacer. Y se ve perfectamente el problema. Además, bueno, luego lo anima él con monstruitos y cosas de estas, pero bueno, el paso a paso es genial. Y es un caso bastante real, o sea, es que es así. Si tenéis que limpiar el portátil, pues bueno, lo que os he dicho, lo normal es que se coge el bote de aire comprimido, le metes ahí un chorretón bueno y es como lo hacen todo el mundo. Lo de abrir el portátil es que da miedo y es normal que dé miedo. Yo creo que desmantelar de todo el portátil nunca he hecho desmantelar cachos, sí, y bastante, pero del todo es, dices, no, porque no sé cómo seguir. O sea, sí sabes cómo seguir, pero dices, igual luego no puedo volverlo a funcionar. Es que da miedo. Por eso.
Muy bien.
En cambio, en sobremesa, pues bueno, es mucho más sencillo. Y me estoy repitiendo, ¿no? Me vas a decir.
No, hombre, no.
Bueno, pues no sé cómo vamos de tiempo.
Bueno, pues bien. Bien,
soleado. Aquí yo estoy con sol.
Sí. Bueno, ¿tienes alguna consultilla rápida más?
Rápida, puedo hacerla rápida, sí.
Bueno, pues venga, adelante.
Sí, no, que Mickey se fastidie.
Ya está, le apachurramos luego un poco en el tiempo.
Bueno, pues vamos con el terrible error 651. A mí me encanta el mensaje de Gustavo. No solamente porque Gustavo es de Uruguay. Y no solamente porque te pone el mensaje así como el error 27, el error 48. Y además te pregunta cómo solucionarlo. Sino además es que también pregunta a ver si, como le ha pasado varias veces, a ver si Microsoft se ha enterado y piensa poner una solución. Es algo así como también con crítica social, podemos decir. Bueno, lo que le pasa a Gustavo, ya que vamos con prisa, es que le sale una patita de error que le dice error 651 y se queda sin conexión a internet. El error 651 es evidencia de que el archivo apuntado sin nombre raspppoe.sis está corrupto. ¿Cómo sería raspoe? Por decirlo de alguna forma, es raspppoe, está corrupto. El archivo, este archivo de sistema está encargado de autentificar la comunicación entre el módem y el ordenador. Es decir, ver que el módem recibe los datos y el ver qué narices es eso. Como no consigue autentificar la comunicación, pues Windows, que es muy suyo, la corta por precaución y nos hace la Pascua. Bien, soluciones. Hay quien dice que instalando de nuevo la tarjeta de red, como hay tarjetas de red que al instalarse pues sustituyen este archivo, pues lo primero que dicen es que instala de nuevo la tarjeta de red y a ver si suena la flauta. Luego la otra solución, que suele ser bastante más efectiva, es una cuestión muy sencilla. Si se nos funde una bombilla, pues ponemos otra. Aquí si el raspo este se nos ha corrompido, pues ponemos otro encima y punto pelota. Cogemos, claro, nos hace falta un raspue, correcto, esto se lo podemos pedir a un amigo, nos lo podemos bajar de internet, y bueno, y también nos lo podéis pedir a nosotros, ¿eh? Nosotros tenemos Windows XP, tenemos Windows Vista y tenemos Windows 7. El caso de Gustavo en Windows 7, pues lo pedís, nos hace falta este archivo y nosotros lo enviamos. Que funcione o no, pues eso ya es otra cosa, pero nos lo podéis pedir el archivo tranquilamente. Y como preguntaba Gustavo, a ver si Microsoft sabía un poco del tema, pues me he estado un rato navegando por los foros de Microsoft. Y parece que sí, que sí es consciente de este problema, pero en su línea, pues bueno, un poquito le deja que se apañen los usuarios, ¿no? Que los usuarios se contesten a sí mismos. Bueno, y hay un usuario en el foro de Microsoft que explica que se ha quedado sin internet porque un virus le ha borrado el archivo este en cuestión, el raspoe. Y la respuesta que recibe de un entendido, no parece que no trabaja perfectamente directamente para Microsoft, pero bueno, sí que es un partner, un tío que colabora habitualmente a nivel empresarial con Microsoft. Y la respuesta que le da es que ejecute el CMD famoso, ¿no? La pantallita negra de la consola, pero en forma administradora. Es decir, en vez de dar directamente tal al iconito, le tienes que dar botón derecho, ejecutar como administrador. E introducimos el siguiente comando: sfc/scan now. Y este comando lo que hace es analizar todos los archivos del sistema y corregir los dañados. Eso sí, tiene una capacidad limitada. Arregla hasta lo que puede arreglar. Si hay muchos o si hay errores muy grandes, pues bueno, la solución sería instalar de nuevo Windows. O buscaros el archivo correcto. Lo he dicho, cogéis un raspoe que esté bien y le dais copia encima. La verdad es que no es muy normal que lo que le ha pasado a Gustavo, que era un archivo, que el mismo archivo se corrompa varias veces. Esto se puede ser porque hay una incompatibilidad o bien de hardware o de software ahí metida, pues, debido a una mala programación de alguien. No vamos a decir si es de culpa del uno o culpa del otro, a veces culpa de los dos. Y para esos casos, pues tampoco nos suele costar nada hacer una copia de seguridad de ese archivo, de archivo bueno. Que no funciona, la podéis hacer en la misma carpeta, copiar, pegar y eso es crear copia del archivo raspoe.sis. Y entonces, cuando tenemos el problema, pues lo que hacemos es ir a la carpeta de sí, borramos el archivo y ese que es copia de raspoe.sis, le damos a cambiar nombre, le quitamos el copia de y entonces pasa a ser ya el operativo. Reiniciamos el ordenador y si todo ha ido bien, pues tenemos conexión a internet. Y hacemos inmediatamente lo mismo, una copia de ese archivo para la siguiente vez que nos pase. Es una solución bastante sencillita que se podría hacer. Y pues eso sería su forma de solucionarlo. Primero que instalar la tarjeta de red se solucionan, pero bueno, yo prácticamente me iría a intentar conseguir un archivo de raspoe.sis que estuviese correcto. Lo mismo los puede pasar con las librerías, con los famosos DLLs, ¿eh? Sería el mismo caso. Buscaremos una librería correcta y ya estaría. En la página web pondremos el enlace a la web de Microsoft con su solución de comando, que es un comando un poquito reillo, como os he dicho, sfc/scannow, que cuando lo tengamos aplicado nos acordaremos, por lo cual os acordaréis que lo habéis comentado en Enredando y os tocará buscarlo. Y eso ya todo, porque si no me voy a alargar y Miquel se va a quedar sin posesión.
Muy bien, pues nada, dejamos esto aquí y ya la semana que viene continuaremos con más consultas y además así animamos a los oyentes a que escriban a la sección de F1 y participen. Por ello vamos a hacer un recordatorio de las formas de contacto, pero antes recordamos que esto llega gracias a Red Centros Caceta Gunea.
No, y antes recordamos que no te das cuenta que hemos hecho historia otra vez.
Pues
es la primera vez que contestamos una consulta
con una canción. Desde luego el figura este, vamos, ya. Vamos a darle por lo menos un refresco, ¿no? Que se va a quedar ahí. Bueno, pues recordamos que este día gracias a Recentros Caceta Gunea en www.cacetagunea.net y el programa Enredando en www.enredando.net. Vamos a recordar las formas de participar en esta sección. Podéis hacerlo a través del correo electrónico,
que es f1@enredando.net.
También podéis participar a través del buzón de voz de Enredando,
que es el 94-483-3009.
Y por último, también podéis elegir, si así lo deseáis, el foro de Enredando,
que está en www.enredando.net. Tercera pestaña, foro Enredando. Vamos a la primera pestaña, que es categorías, y el foro está en segundo lugar y se llama F1 Ayuda.
Muy bien, pues ahí están todas las formas de contacto. Morta, te esperamos de aquí en 7 días. Muchas gracias.
Venga, pues hasta la próxima semana.
Enredando. La informática que se escucha.
No empieces así, ¿eh?
¿Cómo quieres que empiece, Miquel? Desde luego, que no empiece así. Pues, ¿cómo quieres que empecemos la sección, Miquel?
No quiero que empecemos la sección. Estoy todavía de vacaciones.
Estamos de vacaciones, no estamos de vacaciones.
Qué cortas se me han hecho las vacaciones.
Sí.
Necesito un mes más, por lo menos.
Cortas, pero intensas, sí, no me lo digas.
Madre mía. Un mes más, por lo menos. Déjame hasta octubre.
Muy buenas, Miquel Carmona.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Otra vez por aquí. Parece que ha pasado mucho, pero no ha pasado tanto.
Tenía yo mis dudas de si ibais a venir, porque claro...
Yo a un trisia de decir, hoy todavía no tengo ganas, es muy pronto. Uh-huh. Bueno. Pero aquí estamos otra vez, con ánimos. En fin, esto... Renovados y con una energía... Madre mía. Es espectacular, vamos, una cosa sensacional.
No os quejéis, que seguro que algún oyente ya diría eso de, pero ¿cómo que se cogen vacaciones? Pero si no, no puede ser, ¿no?
Trabajar día y noche y vamos, de manera incansable tenemos que estar hasta las 3 de la madrugada.
Tenéis que ver con qué ilusión ha llegado Miquel hoy. Ha llegado más contento, con ganas de hacer el programa, de hacer la sección.
Qué mentiroso es, Rafa, y como viente, madre mía. Sí. Si me has tenido que agarrar por las orejas y traerme aquí porque no quería venir, vamos, es que...
Hoy me los he encontrado todos tumbados en el sofá que tenemos aquí en Euskadi Digital. Estaban tumbados, ya un poco más se ponen la tele, vamos, se quedan ahí, vamos, aletargados y venga.
Sí, a mí me has despertado, pero bueno,
y
no
parecía,
pasa nada.
Y parecía,
no.
Más que entrar aquí en los estudios de Euskadi Digital, parecía que les iba a dar paso al dentista o así, vamos, porque no sé, ni se movían, oye.
Sí. Además, como has dicho, entrar ahí y abrir la boca, pues lo mismo que el dentista, justo.
Es igual, esto es como el dentista, no pasa.
Aprovecho
nada.
Para mandar un saludo a mi dentista.
Sí, que es el mismo que el mío.
Escuchando, sí. El mismo.
Compartimos hasta el dentista. A ver cuántos oyentes pueden decir lo mismo. Claro. Que compartir cosas es fácil. Y el dentista, ¿dónde queda el dentista? Uh-huh. Además que parece que generalmente no se le tiene mucho agrado al dentista, ¿no?
No se le suele tener mucho aprecio, pero este es muy majo. Bueno. Es muy buena gente.
Bueno, por lo menos eso tiene lo bueno. Luego ya, cuando mete las manos en las fauces y eso es otra cosa.
No, yo la verdad es que más miedo que tenía yo al dentista cuando empecé con el tratamiento que tuve que hacerme, y la verdad es que no es mucho más el mito que lo que luego es en realidad. Se sufre mucho más por el dolor que uno tiene, que cuando vas al dentista que te quita el dolor se queda mucho más a gusto.
Ah, estás hablando de dolor, ¿qué es? Porque sí, estás hablando de la vuelta de vacaciones, ¿no?
Sí, más o menos, sí. También es doloroso. Es como que te saque una muela, una cosa parecida, sí.
Yo creo que deberíamos estar al revés. En vez de un mes descansar, yo creo que descansar los 11 y trabajar un mes. Y
efectivamente, pero un mes, pero... Trabajarlo, pero con calma, o sea, con 15 días de descanso, una cosa así, vamos.
¿Ah, sí?
Sí, una cosa ya...
Joder, qué bien te lo montas, ¿eh, Miquel? Ahora entiendo yo lo del sofá, vamos, que no había quien nos levantara.
Hombre, y tanto, ya ves.
Claro. Bueno, pues ya vuelve todo a la normalidad.
Volvemos a las buenas costumbres,
y por los oyentes dirán, hombre, ya están aquí todos, ya mira qué morenos han... Oye, y a ti te veo muy blancurrio, ¿tú qué?
Es que yo tomo la sombra en vez del sol en verano y...
¿Ah, sí?
Sí, sí, no tomo mucho el sol. La sombra más bien.
Te iba a preguntar a ver si te habías puesto protección, pues no sé, 80 o 90, o sea, de protección, porque vamos...
La mejor protección, la sombra. Esa es la mejor protección.
Muy bien. Bueno, ¿qué tal las vacaciones?
Ah, bien. Cortitas, como siempre, pero bien.
Pero bueno, es que sois unos quejicas, ¿eh? Sí. Todos quejáis.
También es verdad, ¿no? Unos quejicas, pero hay que quejarse. Uh-huh. Es el deporte nacional, quejarse.
Muy bien, pues ya volvemos con la sección de software libre y así recordamos es. Que en este tiempo lo que hacemos, o lo que hace, mejor dicho, Miquel, es repasar pues algo relativo, ¿no?, al software libre, alguna información, y en muchas ocasiones hay participación de oyentes, pero me da a mí que esta semana no va a ser la participación de los oyentes.
Está acumulado de los mensajes que ha habido durante el mes de agosto. Claro que sí, hay mensajes en el foro y tenemos hasta correos.
¿Me estás diciendo que los oyentes han estado al pie del cañón el mes de agosto?
Hombre, han dejado alguno y entonces, pues claro, están acumulados aquí para la vuelta.
Ah.
Claro, no es que han estado todos ahí todos los días poniendo mensajes, pero alguno de vez en cuando ha tenido un ratito, ya que ha escrito algo, y bueno, y entonces pues aquí tenemos algo para comentar.
Bueno, pues venga, vamos a por la segunda consulta.
Vamos a por la primera, pero antes de empezar, no hay que perder las buenas costumbres.
Quería ver, estaba intentando hacer una trampilla a ver si conseguía que no entrara por ahí, pero ya veo que sí.
¿Tú te crees que se me ha olvidado a mí en un mes eso? No. Antes de empezar quiero mandar un saludo a nuestro compañero colaborador Íñigo Sendino, que hace un programa, que ha acabado ya su primera temporada, acabará con nosotros, pero vamos, empezará la segunda temporada, un programa de tecnología en euskera llamado Sareansear, y aquí en la sintonía de Euska Digital, y que, si no me equivoco, se emite los domingos a las 10 de la noche.
Pero vamos a ver, ¿a ti qué tienes algún acuerdo con Íñigo Sendino o así?
No quieras saber, que tú siempre quieres pillar algo y no, es, aquí tenemos negocios propios él y yo, no te entrometas.
Os voy a poner clavos en el sofá.
En el sofá, ya, para que no, pero al revés, ¿no? Como los faquires.
Claro.
La cama de clavos esa de los faquires, para que nos sentemos y ir para arriba.
Ahí
no, ya sé yo, ya. Bueno, pues siguiendo con el saludo a Íñigo Sendino y al programa, su programa Sareansear de informática en euskera, la página web, pues para que todos los oyentes que no pues tienen a bien escucharlo en la emisión en FM, pues pueden escuchar los programas antiguos, y la página la voy a decir ya, sareansear.euskadigital.net, y la voy a deletrear y todo, sareansear.euskadigital.net.
¿Y no deletreas euskadigital.net?
No, porque Euska Digital ya es conocido por los oyentes ya, y el nombre, pues porque como es un poquito complicado, tiene H's, tiene Z's y eso, pues bueno, lo he querido deletrear para que quede más clarito. Uh-huh. Sareansear, informática en euskera.
Bueno, pues ahí está el programa de nuestro compañero Íñigo Sendino.
Efectivamente, Íñigo Sendino.
Todos los domingos a las 10 de la noche aquí en Euska Digital, no te lo pierdas, hombre. Uh-huh. Además aprenderás a decir el nombre de Sareansear. Claro, que dices que es fácil, ya verás, repítelo, ya verás que es fácil, ¿cómo se te queda?
Sareansear.
¿Ya está?
Ya está.
Así es fácil. Uh-huh. Muy bien.
Y ahora sí podemos ir ya,
ahora ya
a
podemos.
Contenidos tecnológicos, ya hemos cumplido
Íñigo,
el trámite.
Íñigo, espera que te pille, ¿eh? Porque esto ha sido, vamos, le has comprado a Miquel Carmona, se ha notado, vamos.
Sí, no se ha enterado, no sabía nada de esto, pero bueno.
Claro. Eso es, bueno, ya me enteraré yo a ver qué ha pasado aquí.
Sí. Bueno, pues nos vamos al foro, a nuestro foro en Enredando, www.enredando.net, y tenemos un mensaje de Maki que dice lo siguiente, de muerte a Miquel y pregunto por qué me toca, es un título un poco curioso.
Pero vamos a ver, ¿Maki no se ha ido de vacaciones?
No lo sé, yo creo que algunas vacaciones ha tenido, pero no muchas por el título de este mensaje, porque si hubiese tenido un descanso bueno, pues hubiese tenido el cerebro como más...
A ver, pero ¿no podíamos hacer algo, Miguel, de quitarles el teclado a todos los oyentes para que no escriban?
Yo creo que va a ser
complicado. Se descansen un mes, hombre.
No, yo creo que no va a ser posible eso, ¿eh? Yo creo que ni por esas, ¿no? Además, Maki, ya sabes que me dijo que me iba a mandar un mensaje... por un medio de contacto que nunca había recibido ningún mensaje, y lo cumplió, así que bueno.
¿Sí? ¿Has recibido un contacto?
Más o menos. Un mensaje de Maki. Por un medio, por una forma de contacto que no... Vamos, totalmente novedosa.
¿Y cuál fue, Skype?
Google Plus.
¿Google Plus?
Sí, ya lo que ha faltado.
Pues
ya.
Yo creo que es de las pocas cosas que permite hacer Google Plus, porque vamos, está un poco en pañalillos, ¿no?
Sí, la verdad.
Ahora
es que...
Ahora ya sabes que esta semana hemos comentado aquí en Euska Digital que Google ha eliminado 10 aplicaciones, 10 proyectos que tenía en marcha.
10 servicios, bueno.
Sí, bueno, son servicios, pero son de los pequeñitos, vamos, ajá, de los que no son tan conocidos.
No, claro.
Para dedicar...
Bueno, si los elimina, está claro que no eran muy conocidos.
Sí, los elimini, los eliminia. Para pues dedicar más horas al desarrollo de Google Plus, o sea que me parece que bueno, pues va a aumentar la apuesta por la red social.
Pues ya le hace falta,
ya le hace falta,
todavía
sí.
Está un poquito escasa de
está claro, cosas, es que es la sensación que creo que hemos tenido todos, ¿no? Que te apuntas y dices, bueno, a ver qué se puede hacer aquí.
¿Y ahora qué?
Eventos, claro. Sí, no se puede hacer eventos. Chatear, bueno, sí, chatear sí se puede. Mandar se puede, ¿no?
Creo que sí, mandar sí.
Mandar mensajes sí, pero chatear no tengo muy claro, ¿eh?
Sí, también se puede chatear, sí.
Vale, pues eso.
Creo que sí.
Yo sí, es sí, que sí, no lo he usado, también. Pero yo creo que sí.
Chatear también se puede.
Y publicar fotografías, creo que también. Sí, porque he visto fotografías en Google Plus. Y lo de amigos, de yo soy amigo de tu amigo, entonces como soy amigo de tu amigo, deberías de ser mi amigo. Sí,
como lo de la canción, los amigos de mis amigos, como eran las amigas de mis amigos. Esa de la que son sus amigos, esa de los amigos de las amigas.
Uh-huh.
Una muy rara, una canción muy rara.
Vaya lío.
Esa canción. Esa misma.
¿Cómo se llamaba el grupo que cantaba esa canción?
Uy, no. Yo es que de música...
Te voy a decir una palabra y tú tienes que decir la siguiente. ¿Objetivo?
Birmania.
Esos mismos. Muy bien.
Con la primera parte ya sí. Pero no me acordaba el nombre del grupo, la verdad.
Uh-huh.
Bueno, pues en este mensaje con ese título tan original, Maki dice que no te libras de mí ni en vacaciones, Miquel. Empieza bien, empieza fuerte diciendo Maki. Tiembla, dice tiembla. Traigo una consulta de mi temido terminal, portátil, perdón. Ja.
Eso también hay que
también lo pone en el mensaje, ja. En plan risa malvada maquiavélica. Y a ver si miras el post F1 que vengo de ahí, te comento. Por lo visto viene de un mensaje también que tampoco ha dejado tranquilo a Morta, la ha tenido ocupado todo el verano pues con múltiples consultas. Resulta que el portátil tiene el ventilador constantemente funcionando a tope de revoluciones, con el ruido que supone el consumo y sospechosamente un núcleo de los dos que lleva casi al 100%. ¿Existe alguna forma en Ubuntu de gestionar la velocidad del ventilador por temperatura, por ejemplo? Gracias, un saludo. En este mensaje es la ventaja del foro, que vienen los demás y nos hacen aquí el trabajo. Una maravilla esto del foro, yo estoy encantado. Morta le contesta en este mensaje, dice, a ver si puesto puede resolver la papeleta. Sería establecer el rango de velocidades del ventilaplatos a mano. Y le da una dirección, que está aquí en el foro, que es de la página web del dominio www.linustone.es, y en concreto es un artículo en el que hablan, pues el título del artículo es controla el ventilador de tu equipo con LM Sensor. Se trata del LM Sensor. Es una aplicación diseñada precisamente para, entre otras cosas, controlar los sensores que tiene, sobre todo un portátil. Los portátiles suelen tener varios sensores y entre ellos hay algún sensor pues que indica la temperatura del equipo a la hora de gestionar, por ejemplo, la velocidad de los ventiladores pues para refrigerar la fuente, los discos duros, el procesador, las memorias, etcétera, etcétera. Depende de la calidad del portátil, pues tendrá más elementos de ventilación o menos. Y en concreto hay una parte de esta aplicación, el LM Sensor, de este conjunto de aplicaciones, más bien, es un paquete de aplicaciones. En concreto hay una parte que se llama Fan Control, que lo de fan no es que sea muy alguien que sea pues eso, seguidor de alguien tal, no, se refiere al ventilador cuando habla de fan. Yo también me sorprendí al principio, ¿cómo que fan? Fan se refiere a la ventilación, a la refrigeración.
Bueno, no es fun, es fan.
Fan, F-A-N,
eso
fan.
Es.
Fun es lo del 25 de diciembre, fun.
Ay. ¿Tú ya has estudiado un poquito de inglés este verano?
No, ni un poquito, ni un muchito, ni nada. No, es que fui a la academia, pero estaba cerrada por vacaciones.
Me parece, Miquel, que te voy a proponer un programa de Learn English en Euskadi Digital.
Sí, ¿verdad?
Así que nos expliques un poco la lengua...
Yo, la verdad es que suelo escuchar uno que se llamaba antes Digital Planet y ahora se llama Click, pero no me entero de mucho, la verdad.
No. Pero lo intentas, ¿no?
Yo lo intento, pongo así el oído y tal, y a ver la oreja, digo, pero... No me entero de nada de lo que dicen, pero bueno. Yo lo intento escuchar, hago ese intento. Bueno, pues el programa este de Fun Control o Fan Control o como se pronuncie, precisamente está diseñado para hacer eso, para controlar la velocidad de los ventiladores, pues dependiendo de pues ciertos parámetros. Se puede configurar a mano para que tenga la velocidad que nosotros queramos, cosa no recomendable porque si se calienta demasiado pues puede pasar que se nos queme el equipo. Es mucho mejor que en caso de duda dejemos que los ventiladores estén a tope de velocidad todo el tiempo. Hay incluso equipos que no, las placas bases no permiten gestionar la velocidad del ordenador, aunque si es una placa un poco moderna ya va a venir con esa gestión integrada. Lamentablemente el tema de la gestión de energía, que esto entra dentro de la gestión de energía de las placas base, aunque se supone que hay un estándar, cada fabricante lo sigue un poco a su aire. Entonces, pues como que nunca mejor dicho lo del aire con el tema de los ventiladores. Pero bueno, en cualquier caso, muchas veces no cumplen el estándar como deberían, y entonces ciertas placas pues pueden tener problemas para ciertas distribuciones de GNU Linux, porque las distribuciones de GNU Linux pues lógicamente están configuradas con el estándar, el núcleo, todas las aplicaciones que hay para controlar el consumo y el tema de gestión energética de la placa se basan en el estándar, y si la placa en concreto se sale un poquito del estándar, lo interpreta a su manera, como pasa pues también con otras cosas, pues puede tener ciertos problemas, y a veces hay que desactivar en la BIOS, en el sistema de configuración de la placa base, esa gestión de energía para que funcione bien en cierta distribución, cosas que a mí alguna vez me ha pasado, ¿no? Por eso lo comento aquí. Además, otra cosa que no quería que se me olvidara, y al final se me va a olvidar, aunque no quería que se me olvidara, a ver, lo tengo por aquí apuntado en algún sitio. A ver dónde estaba, que se me ha ido ya. A ver si... No, se me ha ido. ¿Dónde está? Me parece que he cerrado la ventana.
Que has cerrado la ventana y he notado yo que hacía calor aquí.
He cerrado la ventana. Estamos hablando de ventilación y vais, claro, y me ocurre cerrar la ventana.
O sea, que no arreglamos nada, porque antes se decía, no dejes papeles, notas encima de la mesa, que luego se pierde y no sabe dónde. Y Miquel Carmona deja notas en el ordenador y también se le pierden.
También, al final...
¿Y el problema es porque has cerrado la ventana?
No, el problema es que cuando uno es desordenado, da igual que sea en el ordenador, en la mesa, en los papeles, da igual. O sea, uno es desordenado.
Señoras y señores, propongo que a Miquel Carmona le regalemos un desordenador. Yo creo que sí puede después igual tratar de ordenarlo, ¿no?
Sí, yo creo que más bien sí. Más bien sí. Yo cuando tengo un ordenador lo desordeno. Pero bueno, en cualquier caso, el tema de gestión de los ventiladores es bastante peliagudo. Y bueno, sí, lo que quería comentar. Dice, bueno, es que en mi sistema Windows y tal me va de maravilla, me gestiona toda la energía de maravilla. Sí, claro, los fabricantes de esas placas crean drivers, y cuando instalas el equipo ya viene con ese disco de drivers de la placa base, en la que vienen incluidos lógicamente los controladores para el tema de gestión de energía, y los hace el fabricante de la placa, o sea, los diseña el fabricante de la placa para que funcionen con Windows, pero no hace lo mismo con otros sistemas operativos, con lo cual en Linux pues tenemos que intentar que funcione, pues intentar ajustarnos al estándar y confiar en que el fabricante no se haya tomado demasiadas libertades en cuanto a la implementación de ese estándar para que funcione más o menos bien pues en nuestro sistema con el sistema de ahorro de energía. En cualquier caso, siempre está la posibilidad de entrar en la BIOS, desactivarlo, y con lo cual pues no, lo que no haría no sería pararse los ventiladores y quemarse, sino al contrario, no haría gestión de energía, funcionarían los ventiladores a tope todo el rato, y es una de las cosas de la que se queja Mackie en este mensaje, ¿no? Que están a tope funcionando en creo que es en Ubuntu, en la distribución Ubuntu, sí, si no me equivoco, sí, habla de Ubuntu, y bueno, y la verdad es que el problema, ese es un problema, pero que tiene difícil solución, porque claro, tendrían que ser los fabricantes los que hagan esos drivers también para los sistemas GNU Linux, aparte no solamente crearlos para sistemas Windows y Microsoft, sino también para GNU Linux. Y parece ser que, bueno, aunque algunos sí hacen algo, tímidamente están empezando a hacer algunas cositas ciertos fabricantes, no les debe salir muy rentable, y el tema económico pues siempre prima, y al final pues tenemos que lo que tenemos y tenemos que adaptarnos a ello, sin más. Y tampoco tengo mucho más que comentar sobre esto. Si alguien tiene alguna idea sobre cómo podría solucionar este problema Mackie, pues que lo comente, y bueno, lo comentaremos aquí en la radio, le pondremos por supuesto toda la información a Mackie para que lo sepa, porque bueno, esta página de este programa LM Sensors y Fan Control que he comentado, pues parece ser que dice que bueno, que no le sirve porque no es compatible con los sensores. lo dice también en el mismo foro, con lo que yo comentaba precisamente, que no es compatible el sistema este de que le ha comentado Morta en el foro, pues con los sensores de su portátil. Tiene un portátil, la verdad, Mackie, muy, muy, esto, muy especial, por decirlo finamente. Muy especial, muy curioso. Pero bueno, en fin, tenemos que vivir
Miquel,
con él.
Miquel, para evitar que siga preguntando cosas del portátil, no podemos hacer que parezca un accidente.
Estoy pensándolo seriamente, no te creas tú. Estoy pensando en hacer así como que, ¡ay, se me ha caído, qué pena, ay, 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 ay! Pero vamos, no, ya.
Tenemos
ya
que preguntar a los oyentes que nos den su forma de cómo suicidar un portátil.
Uy, yo tengo muchas ideas, así que ya iremos haciendo así. Oye, una encuesta buena estaría bien, ¿no?
Echándole una lata de refresco de cola.
Ay, eso es buenísimo.
O sea, eso está bien, se quedan todas las teclas pegadas.
Incluso sin refresco de cola, con una botella de agua que se le eche encima ya se va al garete, ¿eh? Uh-huh. Además, eso yo lo he vivido en carnes, o sea que no con mi portátil, sino con otra persona en la que lamentablemente pues pasó mejor vida el portátil. Uh-huh. Con un botellín de agua, creo que fue, sí, creo que fue agua.
Muy bien.
O sea que, como para andar con bromas con los portátiles. Es lo que tiene que tengan el teclado y abajo tengan el equipo, que claro, cuando cae algún líquido en el teclado, si es un teclado,
hombre, sí,
tiras el teclado y lo pones otro punto.
Le afecta todo, pero estaba recordando un caso hace años que me trajeron un teclado que se le había caído una lata de refresco de cola. Y vamos, no sabéis lo espectacular que es, porque se queda todo pegado.
Tirar y comprar un teclado nuevo.
Mejor, sí, sí, pero vamos, que sí, además me acuerdo que no sé cómo, será que tenía tiempo, pero me dediqué a limpiarlo. Pero,
madre mía,
da igual.
Menos trabajera, ¿no?
No, queda igual, ni te molestes. No, o sea, directamente tirarlo y ya está.
No hay forma, vamos, es imposible, ¿no?
Claro, porque si le quitas lo superficial, pero se queda tan metido todo ahí dentro.
Es que un teclado tiene muchos recovecos y muchas esquinitas, y es que eso, vamos, es, nunca mejor dicho, trabajo de chinos, pero vamos, de unos cuantos chinos a la vez ahí, tiqui tiqui, ¿no? Vamos, uh-huh. Con eso.
Uy, os he contado la anécdota que me pasó hace un montón de años, pues en los albores de la informática, cuando comenzábamos a aprender algo, no había discos duros, unos ordenadores Olivetti de 5 en cuarto pulgadas, dos disqueteras, así, y lo que pasó en una clase de informática, no suena que contaba la anécdota.
O sea, empiezas igual, sí, pero...
A una compañera de la clase, no sé cómo hizo, pero se le cayó el teclado al suelo. Con tal gracia de que se le saltaron todas las teclas o un montón de teclas.
Sí, ya lo has contado hace poco, además, antes de las vacaciones.
Sí, jo, es que me acuerdo un montón. Cada vez que pienso en teclado, me acuerdo de esa. Y claro, pues imagínate el teclado.
Que tuvo que andar montándolo y fijándose en otro teclado.
Mirando en el teclado de lado a ver dónde iba la Q, dónde tal, o sea, dónde iba cada tecla.
Yo no lo recomiendo, pero es una buena manera de saberse dónde están las teclas en el teclado, ¿eh?
Bueno,
no es el mejor.
No es el mejor, pero bueno, que sí me acuerdo de esa, porque vamos, luego es que fueron carcajadas, de decir, bueno, a ver si le pones bien las teclas, a ver si admezclas, y luego ya no va el teclado bien. Mm. Es una tecla y sale otra, o sea, imagínate qué lío, pues liar con el teclado.
Espera, esto era QWERTY, ¿no? Pues falta aquí algo, ¿no?
Bueno, eran, bueno, sí, otros años y otros teclados, ¿no? Porque también, yo los teclados, me estaba acordando de los IBM, los primeros ordenadores PC.
Clac, clac, clac.
Esos, los teclados mecánicos, esos maravillosos de clac, 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 clac.
Buenísimos, esos eran
qué
como piedras.
Qué buenos teclados, eso sí que era. Hoy en día ya es todo membrana y hoy en día ya nada, eso pasó a mejor vida. Pero qué gozada aquellos teclados.
Aquellos, sí.
Cómo se fabricaba más IBM, ¿no? Que trabaja con otra mentalidad y evidentemente pues se notaba.
¿Sabes un teclado de esos?
Sí.
Coges uno de estos y es
no
que
pesa
es,
nada.
Es como una pluma. Pesaba. Yo he cogido un teclado de esos en la mano.
Pero era una gozada de teclado.
Pesaba el teclado.
Porque era una sensación totalmente distinta a la de hoy en día. O sea, clac, clac, clac. El teclear era ese sonido. Clac, 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 clac. Parecía más una máquina de escribir, vamos.
Sí, no.
Pero era otra sensación, desde luego. Y hay personas que hoy en día todavía los buscan y los usan, ¿eh? Porque
la verdad
les gusta.
Es que,
porque
si tienes un teclado de esos, es eterno. O sea,
para
siempre.
Esos teclados son. Lo que pasa que hoy en día ya los ordenadores no acostumbran a traer PS2 y esas cosas y empezamos. Pues a ir todo a USB y tal, bueno, pues habría que andar con conversores y ver que sean compatibles y que funcione bien.
No, pero hay gente que todavía quiere el conversor y quiere el teclado que tenía.
Pero yo lo entiendo perfectamente.
Ha cambiado igual 4 o 5 ordenadores, pero el mismo teclado.
El que usa ese teclado, vamos, es que de verdad...
Yo alguno he visto que dice, no, pues si no tienes tecla de Windows, ¿para qué? Yo no quiero tecla de Windows, yo lo que quiero es que tecleo
claro,
muchas horas y aquí tengo que teclear y que funcione esto.
Desde luego, totalmente de acuerdo.
Uh-huh. O sea que... Incluso gente que ha probado y ha puesto un teclado, gente que escribe mucho.
Y no vamos a hablar de la calidad hoy en día de fabricación, porque el último teclado que he comprado, pues se me están borrando las letras.
Eso, coges un rotulador y encima
pero,
las teclas.
Pero es que me estoy quedando, es decir, bueno, menos mal, ¿no? Que bueno, la zona donde se está quedando sin escribir, bueno, sabes lo que hay ahí, ¿no? Pero
sin tinta, dices.
Se están quedando sin la serigrafía de la letra y, vamos, que no penséis que yo voy dándole lametones al teclado, así, y le voy quitando las letras. No, del uso normal, ¿eh?
Querida audiencia, Rafa tiene lijas en la punta de los dedos.
Eso debe ser, que voy lijando el teclado, porque, vamos, yo no me lo explico, vamos. Pero impresionante, ¿eh? Me quedo impresionado. Digo, como sigo usando el teclado, dentro de poco no se va a ver nada.
Yo creo que sí.
Ay, ay, ay. Bueno, pues anécdotas que hay.
Pues sí, la verdad es que sí. Pasamos a otro tema, si tenemos tiempo. Venga, vamos a otro tema. Un mensaje de... ¿Quién es este mensaje? Hombre, Maki, ¿cuánto tiempo? Si este hombre no manda nunca mensajes, ¿no? Añadir otro disco, se titula este bonito mensaje que nos ha dejado en el foro. Y dice lo siguiente...
Espera un momento, Miquel, que es que estoy empezando a entender qué ha pasado este mes de agosto. ¿Hay algún mensaje en el foro que no se llame Maki?
No.
Vale, creo. O sea, los oyentes...
Por lo menos en el de software libre, no.
Los oyentes se han ido de vacaciones y
han dejado a Maki de guardia. Han dejado a Maki de guardia.
De acuerdo, ahora estoy empezando a entender qué ha pasado en el foro.
Eso es. Y dice lo siguiente... además, hace poquito este mensaje. Tengo una duda y espero que Miquel sepa responderme. Esperanzas vanas que tenemos ahí. Bueno... son dos, pues todavía más difícil, pero bueno, en fin, vamos allá. Sigue diciendo, en una distribución GNU Linux, digamos Ubuntu, si añadimos una unidad de disco nueva a la que ya tenemos y la montamos como, por ejemplo, /home/usuario/documentos, ¿cómo se haría? Y si ya existiera esa carpeta, ¿se perderían los datos en ella o se copiarían a la nueva unidad? Muchas gracias y feliz lo que queda de verano. Es que cuando lo escribió todavía quedaba verano, entonces, bueno... Ahí manda esa felicitación de verano. Le contesta en el foro, que es una de las ventajas del foro, una maravilla esto que contestan los oyentes. Adolfo le contesta y dice, Maki, no sé si las Ubuntu tendrán un programita super mega guay con ventanitas en 3D para hacerlo, pero siempre puedes editar como root el archivo que está en etc y se llama fstab y agregar una línea con el nuevo disco duro, su ubicación de montaje automático y con los permisos para tu usuario de lectura y escritura activados. Ah, y la línea del nuevo disco duro de su partición debe ir después de la que tengas para /home. Si en la carpeta /home/usuario/documentos figuran ya documentos, estos no se pierden ni se copian de forma automática a la nueva unidad. Los archivos quedan ocultos. Los que tengan una carpeta que ya exista, que se llame /home/usuario/documentos, o sea, la carpeta de documentos del usuario, pues quedarían ocultos. Sigue diciendo, digamos que debajo de la partición nueva montada en /home/usuario/documentos. Los puedes desocultar si desmontas la nueva partición. Saludos. Y le contesta Maki también en el mensaje que dice, gracias Adolfo por la respuesta. Y sigue diciendo, es que Miquel no ha empezado el cole y no quiere responder. Bueno, parece que se me ha visto el primero, pero en fin. Sigue diciendo que le vamos a tener que mandar deberes extra. Maki, con esto ya vale, no necesito más deberes, ¿eh? Bueno, vamos a ver. En vista de que Maki quiere hacerme trabajar, yo que pretendía tener un mes más de descanso, pero bueno, trabajaremos algo. Sobre esto encontré un artículo muy interesante en la página doc.ubuntu-es.org, en la que habla de instalar un disco duro, en concreto pues un disco duro adicional. Y bueno, da una serie de comandos que hay que utilizar para poder utilizar ese disco duro. Primero, lógicamente, una vez conectado físicamente al equipo, o sea que crear la partición con gparted. Elegimos primero el disco duro en el desplegable adecuado de gparted, luego allí le decimos que tiene que estar todo vacío, lógicamente, si es un disco duro nuevo. Si está utilizado, pues pueden tener, porque ciertos discos duros vienen con una pequeña partición ya creada que tendríamos que eliminar para crear la nueva. Le damos al botón, si tenemos vacío, seleccionamos nuevo. En el nuevo tamaño, pues el número debe ser el máximo permitido para cubrir la totalidad del disco. Elegimos partición primaria y luego pues tenemos que elegir un sistema de archivos que puede ser pues S3, S4. Si queremos, por ejemplo, que también sea accesible ese disco duro desde Windows, pues podemos utilizar FAT32 o incluso NTFS. Luego le damos al botón agregar para calcular la partición y bueno, una vez que le demos a aplicar, el disco pues será particionado y se formatea esa partición que hayamos creado. También explica en esta página cómo hacer lo mismo, pero desde línea de comandos. Pero bueno, como la aplicación gráfica es mucho más cómoda y más sencilla, pues yo prefiero explicar un poquito la gráfica. Es más sencilla explicar también para mí, porque mandar aquí una retaila de comandos cuando están en la página que va y colocada, por supuesto, en las notas del programa, pues pienso que es mucho más sencillo comentar simplemente la gráfica. Una vez que hemos creado esta partición, este disco duro con esa partición, tenemos que montar las particiones. Para utilizarlas dentro del mundo del software libre de GNU Linux, hay que montar esas particiones. También hay un artículo en el que explica cómo montar las particiones, da una serie de comandos, pero si no queremos meternos en los comandos, yo comenté hace tiempo, hace unos programas, hablé sobre un programa llamado Gigolo, que existe en Ubuntu, que precisamente se trata de eso, es una herramienta gráfica, además es muy cómoda, que en la que una vez que detecta las particiones que hay en nuestros sistemas y no están montadas, nos da la posibilidad de montarlas y de poder acceder a ellas, lógicamente, pues para poder copiar diferentes archivos o lo que deseemos. Si queremos que lo haga automáticamente, ahí tendremos que editar algunos archivos y meter algunos comanditos, pero bueno, eso, como bien explicado muy bien en esta página también que está en el mismo dominio, doc.ubuntu-s.org, un artículo llamado Montar particiones, pues bueno, se va a ir, por supuesto, a las notas, pero para hacerlo sin tener que crear esa línea, esa forma automática de hacerlo, sino que con el programa Gigolo directamente podemos acceder a ese disco sin ningún problema, y básicamente pues nos va a facilitar mucho más la vida. Y bueno, como mi tarea, lo que intento es facilitar a todo el mundo pues el manejo de las distribuciones GNU Linux, de los sistemas GNU Linux y de software libre, pues lo comento de esta manera.
Muy bien, pues nada, y que ha respondido a esta segunda cuestión. Y por favor, quitarle el teclado a Maki.
¿Verdad que sí?
Invitarle a que se coja unas vacaciones, decirle que es interesante, que puede ir a conocer el mundo y esas cosas, ¿no?
Es el mundo, la razón, el público, los periódicos que quiera, sí.
Muy bien, bueno, pues ¿alguna cosita más, Miguel?
Tenemos un mensaje de Maki.
Bueno, vamos a dejarlo para la semana que viene. No es necesario.
Que me lo he mandado por Google Plus.
No, la semana que viene, déjalo para la semana que viene.
¿Eso dejo para la semana que viene?
Eso, déjalo para la semana que viene, que ya es suficiente.
A ver, ¿tenemos algún mensaje más de Maki por ahí? De aquí a la semana que viene, 4 o 5 más, y ya total ya...
No, quitarle el bolígrafo a Maki. Bueno, el teclado, es que no.
Para que no escriba, ¿no?
Claro, ya está. Maki, mira, haz una prueba. Yo creo que los problemas de teclado se resuelven con un poquito de Loctite. Echas un poco de pegamento en las teclas y púlsalas todas a la vez y ya está, ya se arregla.
Para que no escriba. Claro. ¿Qué haces para que no escriba? Rafa, te va a calar. Luego va a decir, es que en Ubuntu no funcionan las teclas pegadas.
Ahí está. Es que luego el problema es de Ubuntu, porque luego no escribe. O sea que nada, esa es su cosa de Ubuntu.
Ay, qué cosas.
Muy bien, bueno, pues vamos a dejarlo aquí, que andamos ya justitos de tiempo, lo dejamos a la semana próxima y animamos a todos los oyentes.
Ya estamos acabando ya.
¿Cómo que estamos acabando?
Sí, que ya estamos acabando ya el programa, ya
no tengo nada. Vale, no te entendía. Que sí, que efectivamente animamos a todos los oyentes a que hagan como Maki, y ahora que vienen con fuerzas renovadas después del verano...
Que escriban todos menos Maki.
Eso es, Maki, no es necesario, no es necesario que nos manden ningún mensaje, ninguna consulta, tenemos ya unas cuantas, o sea que no es necesario.
Maki se va a enfadar, pobre.
No es necesario, no. Bueno, pues como dijeron una vez en un podcast, no sé si te acuerdas, me hizo muchísima gracia, decían, bueno, hemos inaugurado el nuevo foro del programa y les dijimos la semana pasada que escribieran en el foro para que pudiéramos verlo, pero, no escriban todos a la vez y tantos mensajes, se nos lo han bloqueado. Así que...
Es lo que tiene lo de animar a la gente al final.
Eso es. Anímense, pero anímense con moderación.
Anímense, pero no tanto.
Sí.
Ah, qué bueno, eso no me la sabía yo.
Eso sí, la jola hoy, me eché unas carcajadas, digo, claro, aquí, claro, han dicho, animaros a conectaros al foro, fueron todos a la vez, se lo pusieron todos a escribir.
Oye, pero le hicieron caso, se animaron.
Y tiraron la máquina abajo, o sea que, claro, sí, efectivamente.
Es que como se anime mucho a la gente.
Anímense, pero por favor, moderadamente. Muy bien, bueno, pues vamos a recordar que esto ya gracias al Club de la Asociación en Vizcaya, Geniulinus.
Y que está en la dirección www.gluv.bilatinazglub.biz.
Y el programa Enredando.
www.enredando.net.
Vamos a recordar las formas de participar, en esta sección. Podéis enviar un correo electrónico a la dirección que Maki se sabe de memoria.
sl@enredando.net, sl de software libre.
También se puede participar a través del foro de Enredando.
El foro de Enredando que está en el portal de Enredando, www.enredando.net. Nos vamos al menú principal que ahora está arriba, la tercera opción es foro Enredando. Ahí pulsamos en la pestaña categorías, aparece foros de Enredando y el foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Y por último, pues recordamos el número del buzón de voz de Enredando,
que es el 94-483-3009.
Muy bien, pues esos son todos los datos de contacto, así que lo dejamos así, ya no nos queda tiempo para más. Miquel, muchísimas gracias y hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima.
La informática que se escucha.
Raudos y veloces, ponemos ya el punto y final de esta edición de Enredando, la número 3410 en la sintonía de Euskadi Digital, como siempre agradeciéndote tu compañía, el que hayas estado ahí al otro lado del receptor de radio, y te emplazamos a que aquí en 7 días volvamos a escucharnos en este punto del día en la sintonía de Euskadi Digital. Lo dicho, es que ricasco, y hasta dentro de 7 días, ahora la programación de Euskadi Digital continúa para ti. ¡Agur!